Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE, en este lunes 23 de marzo, otro día más de confinamiento para la sociedad española y un día de confinamiento para buena parte de la sociedad global en el mundo entero. Acaba de decretarse el confinamiento en Reino Unido, lo ha dicho Boris Johnson. Así que a partir de las 12 vamos a hablar con Pepe Reina, el portero español que está en el Aston Villa, cedido por el Milán, y que nos va a contar cómo está la situación por allí, cómo está viviendo él estos días de tristeza, de miedo, de pánico con todo lo que sucede en nuestro territorio, aquí en España. ¿Noticias del día relacionadas con el coronavirus? Pues absolutamente todas en el mundo del deporte, todas son todas. El ex vicepresidente del Real Madrid y expresidente del Real Madrid, Fernando Martín, está ingresado en estado grave en la UCI del Hospital Puerta de Hierro. Ha dado positivo por coronavirus, tiene 72 años, estuvo unos meses en el año 2006 de presidente, entre febrero y abril, después de la dimisión de Florentino Pérez en ese año 2006. En principio parece que Fernando Martín no tiene ninguna patología previa, pero insistimos, reviste gravedad su ingreso en la UBI. Estamos pendientes también del estado de Alfonso Reyes, el hermano de Felipe Reyes, que está ingresado en el Puerta de Hierro, en ese mismo hospital. Esta misma tarde él ha dicho en Twitter que se encuentra bastante mejor. Al parecer no tiene fiebre, incluso ha podido comer un poco. Así que mucho ánimo para Alfonso Reyes y pronta recuperación, ojalá, para Fernando Martín, el ex presidente del Real Madrid. De noticias del día, pues la confirmación de que la Liga y la Federación han hecho una nota conjunta anunciando que se suspende el fútbol hasta que diga el gobierno. Vamos, que lo que era previsible y lo que tenía que pasar, hasta que no llegue una disposición, una responsabilidad del gobierno de que se puede jugar al fútbol sin ninguna garantía, no volverá la Liga ni en primera ni en segunda división. Y cuando vuelva, de eso no dice nada la nota, veremos si hay público o no hay público. Noticia del día, la UEFA ha aplazado sin fecha, aplazadas sin fecha, las finales de la Champions y de la Europa League. Se había filtrado una fecha de estas dos finales para finales de junio. Bueno, pues de momento lo que ha dicho hoy la UEFA es que evidentemente no se va a jugar la final de la Europa League en Gdansk el 27 de mayo y que no se va a jugar el 30 de mayo la final de la Champions en Estambul. Y de sonidos del día, destacamos este. Es el de Julen Lopetegui, el entrenador del Sevilla, que ha hablado en los medios del club y ha dicho esto sobre la crisis del coronavirus.
Está clara que las medidas que se han tomado no han sido seguramente suficientes, no han sido suficientes, es difícil. A quien toma decisiones y tiene la responsabilidad de tomar buenas decisiones, pero teníamos un ejemplo muy cerca aquí al lado en Italia, muy cerca, no en China, aquí al lado, y creo que lo miramos muy tarde.
Ha sido muy crítico Julen Lopetegui, el entrenador del Sevilla. Luego le escuchamos más de lo que ha dicho y nos cuenta Oliva cómo ha sido esa entrevista, insisto, con los medios del Sevilla. Como contamos ayer, los Juegos Olímpicos están pospuestos. En estas 4 semanas el COI va a buscar la mejor fecha. Todo apunta al verano de 2021. Hoy han hablado varias personas del tema, después de que ayer habláramos en tiempo de juego también con Samaranch, con Mireia Belmonte, con Saúl Cravioto. Marisol Casado, que es miembro del COI desde hace 10 años, ha dicho a los compañeros de Televisión Española: la decisión se ha tomado este fin de semana. La buena noticia es que no se cancelan, sino que se posponen. Es decir, ha reconocido todo lo que ha contado Ángel García en tiempo de juego este fin de semana. El primer ministro japonés ha dicho que la decisión de posponer los Juegos será inevitable, pensando que la salud de los atletas es primordial. Y además, esto es más importante todavía. Los comités olímpicos de Australia, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Polonia, Suiza y Portugal, fíjense lo que hemos dicho, Australia, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Polonia, Suiza y Portugal han anunciado que no van a mandar a sus atletas este verano y piden que se pospongan los Juegos hasta 2021. Si no van los atletas, pues evidentemente no tiene ningún sentido que haya juegos. Y del resto, la Fórmula 1 ha cancelado también el Gran Premio de Azerbaiyán, que estaba previsto para el primer fin de semana de junio, ya las cancelaciones están llegando a junio. Y en ciclismo, Le Parisien publica hoy que la intención de los organizadores del Tour de Francia es que la carrera se celebre en las fechas previstas, lo cual es tremendo. Mes de julio, el Tour, de momento, sigue en pie. Ya sí que es, vamos, lo último de lo último, porque el resto está todo cancelado, incluido los Juegos Olímpicos. Y pendientes de la situación del fútbol español y de qué pasará con los futbolistas, teniendo en cuenta que hoy ha quedado muy claro con la nota que no habrá fútbol hasta que el gobierno diga que haya fútbol. Isaac Fouto, hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Preocupación, ¿la Liga qué dice de todo esto?
Bueno, preocupación por esa suspensión de la Liga, que esto ya era un secreto a voces, Juanma. Era una comisión creada entre la Liga y la Federación. En un principio se suspendió para dos partidos y luego ya se vería, ¿no? Bueno, pues hoy se ha suspendido de manera indefinida hasta que el Gobierno, hasta que el Ministerio de Sanidad se lo comunica al CSD y el CSD se lo comunica a la Federación y la Liga para poder retomar la competición. Que entre tú y yo, Juanma, y tú te preguntabas eso, en el caso de que se recupere, será a puerta cerrada. Esas serán las medidas en el caso, insisto, de que volvamos a tener competición. La Liga ha tenido esta mañana una reunión, una comisión delegada, y ha dado luz verde a posibles ERTEs o reducción salarial. Hay equipos que o clubes que están mal de tesorería, como el Fútbol Club Barcelona, ya lo contamos anoche, pero hay otros equipos que no necesitan hacer esa reducción. Por poner un ejemplo, Juanma, el Leganés. El Leganés es un equipo que tiene dinero en caja porque no ha podido gastárselo, entre otras cosas porque le han pagado la cláusula de un jugador fuera de mercado y no lo han dejado fichar, con lo cual hay equipos como el Leganés, pongo un ejemplo, pero hay más, de equipos que no tienen esos problemas de tesorería, ¿no? Con lo cual, algunos sí y otros no. Y luego se añade, Juanma, otro problema, que son los operadores de televisión, que podrían no pagar todos los derechos televisivos que están ahora mismo pactados. Es otro de los escenarios, y es que no es igual que la Liga se comprima en un mes y medio a que se juegue en tres. Un operador, por ejemplo, como el caso de Telefónica, podría sufrir alguna baja y, por tanto, podría tener también un impacto económico negativo. Así que, bueno, esas son más o menos las noticias de un día en el que, insisto, ha habido esa reunión de la Liga con los clubes para dar luz verde, el ok, como cualquier otra empresa, así hay que hacer una reducción, pues que se haga.
Lo primero es la salud y después habrá que analizar las consecuencias económicas que está teniendo todo esto. David Zaganzo es presidente de AFE, el sindicato de los jugadores. Hola David, buenas noches.
Juanma, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, de momento muy bien. ¿Tú estás bien?
Sí, la verdad que sí. Bueno, en casa, como la mayoría de los españoles, y si me permites, antes de todo, mandar todo el cariño y todo el apoyo a las personas que están padeciendo la enfermedad, por supuesto a los profesionales sanitarios y profesionales, y por supuesto dar el pésame a todos los familiares y amigos de las víctimas de esta pandemia.
Sin duda, son momentos muy muy complicados. David, de lo que estamos hablando, de la situación en la que quedan los futbolistas, teniendo en cuenta que esto ya no va a ser como pensábamos que iba a ser, ¿tenéis asumido que se va a abrir un periodo de negociación casi en cada club entre los clubes y los futbolistas para hacer un reajuste de los salarios o no?
Bueno, tenemos que verlo. Por supuesto que es una situación novedosa para todos. Como bien sabes, la Asociación de Futbolistas fue la primera institución que pidió que se parara el fútbol por el tema de la salud de los compañeros. Lo alertamos, desgraciadamente, pues teniendo razón. Y como te digo, el tema de los ERTEs, que es lo que me preguntas, pues tenemos que ver muchas cosas sobre este tema. Ver realmente cómo es el ERTE, ver en... si es de fuerza mayor, ver si es reducción de jornada, o sea, tenemos que ver si la autoridad laboral lo acepta, o sea, que tenemos que ir paso a paso y, por supuesto, lo que sí te puedo decir es que los futbolistas estamos abiertos a cualquier posibilidad, queremos jugar cuanto antes, por supuesto, siempre y cuando la salud no corra peligro. Y queremos que se estabilice todo, como me imagino, como el resto de los españoles.
¿Tenéis noticias de cuántos clubes han hablado ya con los capitanes de sus respectivos clubes para poner en conocimiento esta situación, esta posible rebaja salarial?
No, mañana tenemos reunión con la Liga. Queremos saber, queremos informarnos de la situación de todos los clubes. Tenían hoy reunión entre ellos. Y bueno, mañana tendremos una reunión con Javier para que nos informe especialmente de cada caso y de saber perfectamente lo que la situación real.
Cuando dices que hay que estudiar, supongo que estudiaréis la situación económica de cada club. Es decir, si un club está con un superávit tremendo y tiene unos números muy saneados, ¿no tendría tanto sentido a lo mejor que rebajara el sueldo a sus futbolistas aunque no jugaran?
No, y aparte, Juanma, date cuenta que muchos clubes no van a entrar en estos ERTEs, ¿vale? Entonces, las situaciones anormales, podría llamarlo de alguna manera, en estos casos, pues bueno, vamos a ver quiénes son, vamos a ver qué situación económica tienen y sobre todo vamos a ver de qué manera hacen este ERTE, porque hay dos maneras de hacer ERTEs, como sabes,
sí.
Y bueno, me imagino que será por fuerza mayor y queremos ver realmente en esa fuerza mayor si es reducción de jornada y luego aparte que la autoridad laboral lo acepte, como te digo, pero vamos, un club sí que me cuesta trabajo que en dos semanas pues estén en la situación económica que tienen. Yo puedo entender lo que dentro de dos meses, dentro de tres meses, cuando se sepa realmente si la liga se va a reiniciar o no, ahí es donde sí podemos negociar y donde podemos tener realmente el problema exacto. Ahora mismo estamos todos haciendo futuribles de si se va a seguir con la liga, si la Champions va a continuar, o sea, la Eurocopa está fuera, las Olimpiadas están fuera. Estamos teniendo mucho más tiempo. Los chicos, los compañeros y las compañeras quieren seguir jugando porque aman este deporte y quieren ayudar en todos los sentidos. Eso sí, tiene mucho más sentido que el problema cuando lo tengamos realmente y sepamos realmente cuál es el límite de este problema, tomar solución. Ahora mismo todo lo que hagamos son futuribles. Por eso muchos de los equipos de primera y segunda división, que es el caso que me hablas, pues me imagino que no harán ERTE porque ahora mismo yo le veo un sinsentido.
Sí. ¿Has hablado con algún capitán del Barça, que al parecer ya han tenido ese contacto con Bartomeu?
Sí, hemos hablado con muchos compañeros del Barcelona, por supuesto.
Y os han confirmado la información que ha dado Elena Condis aquí en la cadena COPE, ¿verdad?
No te puedo decir que los casos, cada caso es diferente. Cada caso es diferente porque los clubs están, pues bueno, hablando con sus compañeros, muchos de ellos, estando la situación. Pero como te quiero dar a entender que al final tenemos que ver esos ERTE realmente,
sí.
porque se dan, ¿vale? Queremos ver realmente la situación económica de cada club y sobre todo, pues bueno, ponernos a disposición de que nosotros queremos ayudar en este aspecto, igual que lo va a hacer la Federación, igual que lo va a hacer el Gobierno, igual que lo tiene que hacer la Liga.
Una alternativa sería que se empezara a jugar la Liga y prácticamente sin descanso, o sin descanso, empezar la próxima temporada. ¿Inviable?
Eso es inviable. Es inviable porque el descanso y la salud de los futbolistas tiene que estar por encima de todo. Exactamente igual que ha pasado con la pandemia.
O sea, es inviable acabar la liga en julio, por ejemplo, y empezar la nueva temporada a finales de agosto. ¿Eso es inviable?
No, lo que te digo es que nosotros tenemos un convenio colectivo donde los chicos o de los jugadores tienen que descansar como interrumpidamente 21 días, ¿vale? Una cosa es que nosotros veamos esa posibilidad, hablemos con los compañeros para que todos seamos flexibles y otra cosa es que no le deis descanso a los jugadores para cambiar de temporada, porque al final los jugadores tienen que recuperarse del estado físico. No se puede, al final no son máquinas, tienen que descansar. Al igual que tienen que pasar un periodo de 48 horas, 72 horas para que el cuerpo pueda recuperar entre partido y partido, nota del sindicato, por supuesto, está por encima la salud de nuestros compañeros y yo creo que la calidad de la liga. Porque no es lo mismo ver a cualquier jugador de primera división cansado, con viajes, con millones de minutos en sus piernas, que tener un descanso para que la gente pueda disfrutar de la calidad de ese jugador.
Fouto, ¿alguna pregunta para Ganzo?
Sí, David, si al final la liga queda muy comprimida, es decir, que lo que se iba a jugar en tres meses se juega en mes y medio, al final, claro, lo que mañana te puede decir la liga en esa reunión es que va a haber partidos cada 48 horas. ¿Vosotros eso lo vais a aceptar?
Te acabo de decir que medio que no, ¿eh?
No, nosotros hemos hablado de las vacaciones de verano. Otra cosa es que los chicos entiendan que la situación es especial y que tengan que valorar realmente si son ellos los que van a tener que decidir, son ellos los principales protagonistas de este deporte. Entonces, lo vamos a proponer, por supuesto, pero yo creo que al final el cuerpo humano una semana puede durar, puede aguantar un miércoles, domingo, dos semanas puede aguantar miércoles, domingo, pero no vayáis a permitir. Y vamos, el sindicato hará lo que ellos quieran, por supuesto, pero yo creo que un mes trabajando miércoles-domingo, al final la salud va a ser perjudicial y tenemos que mirar un calendario que sea comprimido, por supuesto, pero sobre todo que predomine la salud, que puedan estar los aficionados para ver ese partido y que se estabilice lo antes posible la situación. Pero nosotros vamos a ser flexibles, pero claro, tenemos que ser flexibles con un poco de sentido común, que yo creo que en todas las partes lo vamos a conseguir.
Y otra cosa, David, ¿os han consultado el tema de poder pasar la competición del 30 de junio? El 30 de junio terminan los contratos de los jugadores, algunos, otros no, también las cesiones. FIFA va a extender esa ventana de transferencias del 30 de junio. ¿A vosotros os han consultado esa posibilidad, es decir, de poder jugar Liga en el mes de julio?
Bueno, muchos compañeros preguntan, por supuesto que preguntan, y muchos de ellos, por supuesto, que están dispuestos a ser flexibles, como os estoy diciendo, pero también aquí tiene que entrar la Federación, tiene que entrar la Liga, por supuesto. Aquí tenemos que cambiar, como decís, hay compañeros que acaban el 30 de junio porque tienen fecha, otros compañeros siguen y es hasta final de campeonato. O sea, que hay diferentes casos y tenemos que intentar cuidar el deporte, tenemos que intentar todos hacerlo lo mejor posible para no perjudicar siempre al mismo, que son los jugadores, que intentar hacer de que la gente disfrute, que pueda ir al campo, de que la Liga se compita todos los partidos de Liga, porque es lo que queremos nosotros, y vamos a intentar que si hay compañeros que acaban su contrato el 30 de junio y tienen que aplazarlo a julio, pues intentaremos que buscar la manera entre todos para que el jugador tenga licencia federativa y tenga su contrato con el club para poder acabar la Liga. Pero yo creo que es mucho después, un segundo o tercer paso, que tenemos que ver realmente la evolución de este virus, de cómo a nivel España lo podemos parar, que es lo más importante para que la gente no se contagie, y el primer paso que estamos haciendo todos es quedarnos en nuestras casas, y a partir de ahí todo lo demás es una decisión de la Real Federación Española de Fútbol, del Gobierno, de la Liga y de la Asociación de Públicas.
David Aganzo, gracias, cuídate, un abrazo.
Un saludo, buenas noches.
Gracias, buenas noches. David Aganzo, el presidente del Sindicato de Jugadores, que abre este partidazo en el que vamos a tener muchos personajes. Ya lo he dicho, va a estar Pepe Reina a partir de las 12. Hemos quedado con Dani Martín, el cantante, a partir de las 12:30. Y luego con Carla Pereira, mujer del Cholo Simeone, que está liderando una iniciativa fantástica con la Fundación del Atlético de Madrid y con la Cruz Roja para recaudar fondos y comprar material contra el coronavirus. Así que tenemos un gran partidazo por delante. Y además de todo eso, es que está Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Yo bien, contento. Ya sabes que soy optimista por naturaleza y positivo, y encima pues hoy he ido a buscar a Julia, le han dado el alta clínica, no médica, porque ¿sí? Yo creo que hay que ponerse en la situación. Yo creo que se necesitan camas, se necesitan habitaciones, y evidentemente los protocolos que podía haber hace un mes ya no son los mismos. Antes tenías que dar dos veces negativo de virus, ¿sí?, para dejarte marchar. Pues bueno, ahora a la que te encuentra, ven que vas evolucionando bien y que estás respondiendo bien al tratamiento que le pusieron, por ejemplo, a Julia el sábado a la noche. Bueno, pues con neumonía, pues la han mandado para casa. Está aislada arriba en una habitación, pero bueno.
Sí, pero tiene oxígeno. ¿Tiene oxígeno o está?
No, ese es el único temor que tengo. Es el único temor que tengo, que le han quitado el oxígeno
y que le pueda dar una crisis o algo.
Claro, le han quitado, hasta hoy ha estado con oxígeno y estaba saturando bien, claro, pero ahora a ver cómo responde a la falta, al que le quiten la asistencia de oxígeno. Bueno, pues toquemos madera, seguro que va a ir bien y vamos a ser positivos.
Seguro.
Pero bueno, que repito, que yo me pongo, no es ninguna crítica, que le agradezco mucho a los médicos todo lo que han hecho y están haciendo por los demás, y que claro, bueno, que oye, que si hay que sacrificarse y tiene que estar aquí, pues oye, y esto pues permite que,
claro,
que haya
que alguien,
una persona.
Seguramente, vamos a claro, pensar que efectivamente en la cama claro, donde estaba Julia, ahora claro, hay una persona que necesitaba mucho claro, más esa cama.
Claro, por eso te digo.
Ese es el momento. Me parece una forma de verlo, Siro, fantástico, como todo lo que estás haciendo, desde que el otro día nos emocionaste.
Pero es que es así, o sea, pero siempre hay que ponerte un poco en la piel, sí, también de los demás, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, a mí me gustaría, cuando Julia ha estado muy mal, que pues
claro,
que tuviera esa cama que ha tenido,
claro,
pues ella que está un poco mejor, que ahora haya alguien sí, que sí, lo pueda no disfrutar, sino
tal cual,
por lo menos tenerla.
Ejemplar, Siro López. Ya era hora de que fueras ejemplar, por otra parte.
Bueno,
han pasado muchos años.
Cuidado, que volveré otra vez al lado oscuro.
Es que está todo el mundo, mucha gente, por ejemplo, sorprendida con Lama, por ejemplo, con el lado solidario y bondadoso de Lama, tal. Es que no le conoce, porque Lama tiene un corazón que no le entra en el,
claro,
en el cuerpo, y lo digo totalmente en serio.
Es verdad.
Joseba Larrañaga, hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Oye, Siro, lo del Camino de Santiago Germán tuyo no era serio, ¿no?
No, te lo digo. Yo lo voy a hacer.
Yo quiero hacer el Camino
de Santiago. Yo lo había prometido si el Depor no bajaba.
Yo quiero hacerlo.
Pero Pero yo también lo he prometido que si Juli se recuperaba bien y todo esto, pues también lo iba a hacer. Entonces, el que se quiera apuntar, que se apunte.
Yo me quedo con ella y os espero.
Yo me apunto y si no voy yo, os mando a mis hijos y claro. Os lleváis a los hijos, ¿vale?
Vale. Y además lo vamos a hacer desde mi pueblo, desde 30 kilómetros antes, que son entre 110 y 130 kilómetros, que no es una exageración.
Perfecto, perfecto.
Y es muy bonito, de verdad, os lo aconsejo.
Vale, yo miro los restaurantes de la ruta y me encargo de todo. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te apuntas al Camino de Santiago?
Pues mira, no lo he hecho nunca, así que me gustaría hacerlo.
Tú que sabes, del Monte del Pilar directamente, de ahí de Majadahonda, ¿no?
Vale. Como tú.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú eres gallego? ¿Has hecho alguna vez algo del Camino de Santiago o no?
No, la verdad es que no, pero llevo muchos años también queriendo hacerlo. Lo que pasa es que me había planteado hacer el desde Roncesvalles en bici, que también tiene que ser un planazo súper guay.
Claro, claro. No vamos con ese rollo, vale, no estás con nosotros. Elías Israel.
Voy con tus hijos.
Efectivamente, si quieres llevarlos en bici, mira, también. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te vienes?
Yo hasta Gijón.
A ti te dejamos en Bambara, ¿no?
Sí, yo me paro en Gijón y vosotros sí. Vale, ¿y luego me recogí de vuelta?
No, de vuelta, sabe Dios dónde habrá que ir a buscarte. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Tú desde Barcelona, un poco más.
Yo desde Barcelona y con el perro puedo venir.
Con el perro, efectivamente. Sí.
Ahí iremos.
Estamos todos preparados, bueno, estáis todos bien, ¿no? ¿Alguna novedad en vuestras vidas? Mónica, ¿cómo lo llevas? ¿Alguna multa
bien
nueva por pasear la perra? No.
No, es algo a 20 metros de casa. O sea,
como debe
difícil
ser, como debe ser. Como debe ser.
Bueno, sí.
Bueno, sí,
estamos en una montaña.
Lo dice con la boca pequeña, ¿eh? Lo dice con la
es
boca
que
pequeña.
¿Sabes qué pasa? Que con la que está cayendo Juanma ya me parece.
Ya, claro. Que no, que es que quejarse no por el paseo del perro
sí,
es lo de menos.
No.
¿Decías, Elías, qué decías?
Que estamos en una montaña rusa, que es que hay ratos que hay que pasarlo bien.
Sí,
supongo
sí,
que aquí tenemos que entretener, pero hay noticias
totalmente
que te sublevan, que te levantan, que te matan, que todo. Son durísimas.
Sí. Yo, por ejemplo, hoy leer lo del Palacio de Hielo de Madrid, que se va a convertir en una morgue gigantesca.
Lo de las residencias de ancianos es terrible.
Lo de las residencias de ancianos, que haya entrado el ejército y se haya encontrado a ancianos muertos y abandonados. Lo de las monjas estas que han abandonado a unos ancianos y se han pirado. O sea, es que eso han pasado tantas cosas, pasan tantas cosas cada día, que es sencillamente increíble, de verdad, increíble. Pero bueno, aquí estamos, casi las 12 de la noche. Y
en algún
radio
momento cambiará esto.
Claro, y hay que intentar leer también noticias positivas de gente que tiene el alta, de gente que lo supera.
Sí.
Y
me emocionan mucho los vídeos de los aplausos de los médicos en la UCI cuando lo sacan. Te lo juro, se me pone la carne de gallina. Cuando le veo a los pacientes salir en silla de ruedas aplaudiendo a los médicos y las enfermeras, los ATS, los médicos allí, de la UCI, tremendo, de verdad.
Es que lo de los sanitarios yo no sé cómo lo vamos a pagar. O sea, yo no sé cómo vamos a devolverle esto.
Yo he estado en el hospital.
Pues hay maneras de devolvérselo, ¿eh?
Sí, pero es que es una deuda para toda toda la vida.
Sí, no, pero efectivamente, hay una manera que es haciendo justicia con las condiciones salariales que tiene esta gente y poniéndoles en el escalafón de importancia que tienen.
Pues eso no depende de nosotros,
no,
pero debería hacerse.
No, pero
pero sí apoyándolos.
A lo mejor hay que quitar dinero de otros sitios y darlo a la salud, que es lo que
evidentemente. Pero
eso
es
creo
evidencia
que ha quedado claro, ¿eh?
Sí, es una evidencia.
De las pocas cosas que están quedando claras.
Sí, sí. Pues que metan caña, que aprieten, que es el momento, cuando pase todo esto, que manden
a ver si aprendemos.
Efectivamente, que manden al mejor sindicalista a la Moncloa y que les apriete las tuercas a quien se las tiene que apretar. Vámonos a Sevilla. José Manuel Oliva, muy buenas, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
He visto muy crítico a Lopetegui, con la gestión del coronavirus, la gestión que se ha hecho en España de este asunto.
Sí, fíjate que Lopetegui no suele ser un hombre que deje grandes titulares en su día a día como entrenador de fútbol.
Ojo, no deja grandes titulares de fútbol, pero es un tipo que está muy atento absolutamente a todo y
a
tiene
esa parte
una
iba,
idea muy formada de todo, ¿eh?
Estoy absolutamente de acuerdo, y más después de haberlo escuchado cuando las entrevistas, alguna que he tenido la posibilidad de escucharlo, fuera de fútbol es un tipo que profundiza mucho en los asuntos. Hoy en la entrevista que ha concedido los medios del club, ha sacado su lado más crítico e incluso se le ha notado en esa charla especialmente dolido porque no acaba de entender cómo se puede estar pensando en fútbol con la situación sanitaria tan grave que sufre nuestro país. Ha tenido también una dedicatoria hacia nuestros mayores, cuando se habla, bueno, esto es una enfermedad que solo afecta a gente mayor y tal, y he dicho, bueno, gente mayor que nos haya sacado de situaciones muy comprometidas y que nos ha traído hasta aquí y que debemos de cuidarlos, ¿no? Ha tenido una especial mención para ellos y luego no solo hemos escuchado crítico con las autoridades del país por no haberse anticipado con medidas bastante antes, teniendo en cuenta el ejemplo tan cercano de Italia, y metido en materia futbolística, Lopetegui no se explica cómo se puede estar hablando de fechas para retomar el campeonato, las prisas que existen por condensarlo todo en un breve espacio de tiempo, la intención de jugar sin público, ya que Lopetegui entiende que el fútbol, cuando vuelva, lo debe hacer con todos sus aditamentos, incluido la gente en la grada, y atención porque ha añadido Juanma que habría que pensar en el escenario de que esta liga no se acabe dentro de la actual temporada.
Hablar de fútbol es complejo. Y más hablar de jugar a puerta cerrada, algo que desde mi punto de vista no tiene mucho sentido. Hay que pensar en priorizar la salud. Cuando se den esas circunstancias, fantástico. ¿Que da tiempo a terminar la temporada? Se termina. ¿Que no da tiempo? Los responsables tendrán que, lógicamente, sacar conclusiones de prácticamente tres cuartos de temporada que se han jugado y que, evidentemente, tienen que tener su valor, sin ninguna duda.
Esto es lo que dice Julen Lopetegui. Pues con las ideas claras. Gracias, Oliva. ¿Algo más desde Sevilla?
No, de momento calma por aquí. Y anoche te contaba que la situación sigue estando más o menos controlada sanitariamente y los casos no están creciendo demasiado, lo que es una noticia para tener esperanza de que la semana pueda ir
ojalá.
Sí, acortándose en casos, en positivos y en fallecidos.
Ojalá, ojalá, porque en Madrid estamos precisamente ante los días más negros, seguramente. Un abrazo, Oliva, hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora.
El partidazo que es fundamental que tenga, los oyentes que tiene Alberto Arauz, que es lo que están diciendo. Muy buenas. Pues
muy buenas, Juanma, y nunca fallan, los oyentes, comentando todas las novedades del deporte en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo, también en el Instagram del partidazo, y por ejemplo, Gaizka nos dice, lo vuelvo a decir, ojalá esto sea el fin del fútbol tal y como lo conocemos, la burbuja ha explotado. Las plantillas tienen 25 jugadores, dice otro, se puede rotar y no pasa nada. En la NBA juegan 3 o 4 partidos por semana y nadie se ha muerto por eso, que son jóvenes y ganan mucha pasta. Pues que roten, dice otro, el miércoles juegan 11 y el domingo otros 11. No son plantillas de 24 o 25, tíos. Sergio, no se puede ser mejor tío que Siro López, cómo me alegro, qué pena que seas tan madridista, Siro. Pablo dice, hay que ser...
Ese mensaje lo firmas en abre.
Sí, pero firmo debajo con todo hace tiempo.
Pablo dice, hay que ser muy crítico como Lopetegui, las autoridades también son responsables de esto, supongo que cuando salgamos empezaremos a ver dimisiones. Pedro comenta, desde Albacete, si se sustituyen los Juegos Olímpicos por los Juegos Caninos, España barre, porque tendremos los mejores perros entrenados de todo el mundo.
Sí, están los perros encantados de la vida, de verdad.
Y dice María José, en las últimas 48 horas he decidido que solo escucho las comparecencias oficiales y un informativo a mediodía. Y, por supuesto, tiempo de juego y el partidazo de COPE. De manera que gracias por lo mucho que me estáis acompañando. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Estoy oyendo a David Aganzo, el presidente de los jugadores, y puedo entender que hay equipos pues que no tienen ingresos. Pero los grandes clubes que estén los jugadores en contra con todo lo que ganan. Venga, hombre, eso tiene que hacer directamente ya, por ley, estos equipos grandes, de los 10 para arriba.
Pues es la opinión de un oyente. El mensaje importante hasta ahora en el partidazo de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. El mensaje importante de parte de Orange para recordar a todos nuestros oyentes su nueva tarifa. Aquí tienes la nueva tarifa de Orange, sin límites y sin límites de verdad, ¿eh? Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Y ahora, además, con un precio increíble. Mira, tienes Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por 39,50 euros durante 3 meses. Llama gratis al 1414, apunta 1414 o infórmate de todas las condiciones en su página web orange.es.
Ahora más que nunca, gracias por escuchar el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente de que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los...
Muchísimas gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos, si escuchan el partidazo desde Canarias, en este lunes 23 de marzo, en el que están en el partidazo Joseba Larrañaga, Siro López, Mónica Marchante, Luis García, alias Israel y Dani Senabre. Está Alcalá, que ahora se pasa por el partidazo, está Fouto, al que ya han escuchado, y está Alberto Raúl leyendo los mensajes de todos los oyentes. Y nos escucha desde Birmingham, nuestro protagonista, a esta hora en el partidazo en directo, una hora menos allí, me parece, Pepe Reina. Hola Pepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Allí son las 11 y 3, ¿no?
Sí, señor.
¿Ya está la casa en silencio, todos dormidos o todavía hay movimiento en la casa?
No, no, ya se han ido los enanos para arriba, los ha llevado su madre hoy y ya están todos durmiendo.
Siempre te lo pregunto, es que siempre me lío, son 5, ¿no? 5.
5, 5, sí.
5. Joder, tú, ahora que ha llegado el confinamiento a Reino Unido, que lo ha decretado Boris Johnson, como te dé por comprar papel higiénico para todos, solo tú vas a agotar el papel del supermercado del barrio.
Yo es que con el tema del papel higiénico me río, porque es que parece que la gente no cocina, ¿no? Pero bueno, tenemos. Yo creo que es una necesidad no primordial, pero bueno, en casa y no hay problema.
Vale. No, yo solo por decirte lo que ha pasado aquí en España, que ya sabes que estás al corriente de todo. Bueno, eso, lo último es que Johnson ha decretado confinamiento de 3 semanas, me parece. ¿Él ha anunciado 3 semanas allí?
No lo sé seguro, porque nosotros llevamos de todas formas confinados 2 semanas ya, o sea que nos va a cambiar bien poco, pero bueno, era ahora, yo creo que era el momento que tenía que llegar. Seguramente ha llegado tarde, o seguro más tarde que los demás países, pero estaba al caer y es lo lógico, ¿no?
Tú ya llevas 2 semanas encerrado en casa por voluntad propia, ¿no?
Así es. Esta última semana me ha tocado a mí pasar el bicho y bueno, pues atrás queda. Ha sido una semana distinta, una semana pues de tener más precauciones, sobre todo por no contagiar a la gente que vive conmigo, y bueno, pues estamos saliendo y la verdad que lo estamos dejando atrás, gracias a Dios.
O sea, ¿has tenido coronavirus?
Aquí test no se hacen, a no ser que estés, como tiene que ser, creo yo, a no ser que estés muy mal y tengas que ir al hospital, entonces te hacen la prueba, pero no puedes ir al médico a que te haga el test de si sí o si no. Hablando con los doctores, lógicamente, los síntomas han sido de ello, y bueno, sin confirmación oficial de un test.
Pero todo apuntaba.
Sí,
o sea, ¿tenía fiebre, tos seca?
Sí, tos seca, pues como si me hubiera pasado un camión o un ave por encima, de esos de la feria de 200 vagones.
¿Dificultad para respirar también?
Sí, así es.
Bueno,
todo parece indicar que sí, lógicamente, pues ya te digo, no lo sé a ciencia cierta, pero
sí.
Pero los 2-3 días chungo pues los hemos pasado y atrás queda, gracias a Dios. Ahora me encuentro fenomenal y nada, pues a seguir tomando las precauciones necesarias.
Claro, ¿y en casa has caído solo tú o el hecho de que seáis tantos puede poner en peligro, claro, al resto de la familia?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Yo creo que en el tema de los niños es un foco de transmisión importante, pero ellos son en la mayoría de los casos asintomáticos y si lo han pasado nosotros o ellos no se han enterado, no han mostrado síntomas. Mi mujer creo que la semana pasada pues tuvo 2 o 3 días también de bajón y puede ser que lo haya pasado, pero no tenemos tampoco confirmación, y de momento mis suegros son los que están más sanos de todos, ¿no?
¿Tus suegros viven allí con vosotros?
Sí.
Claro, es con los que hay que tener más cuidado, porque supongo que ya están en una edad de riesgo.
Bueno, ellos son, sí, bueno, son jovencitos, tienen 60 pocos años.
Vale, son jóvenes.
Sí, están en muy buena forma y de momento no han notado nada, no han notado ningún síntoma.
¿Tu padre qué tal? A tu padre le tienes al hilo, ¿no? ¿Le lees la cartilla todos los días de que no ande saliendo?
A mi padre, como ciudadano ejemplar, se queda en casa, sale a comprar como mucho un par de veces a la semana, pero está tranquilamente en casa como buen ciudadano y como tiene que ser.
¿Y cómo lo llevas? ¿Entrenas algo en casa? ¿Puedes entrenar algo? ¿O con tanta gente, tanto chiquillo, no tienes tiempo?
Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos jardín en casa, es una casa grande y es pues seguramente mucho más llevadero. Es una zona privada donde bueno, solamente vivimos nosotros, y es una calle cortada con 4 o 5 vecinos más. Uh-huh. Y bueno, tenemos cierta libertad de movimiento, ¿no? Puedes hacer cosas y en el caso de que te manden, como es en nuestro caso, pues actividad física la puedes hacer sin problema.
¿Sigues con mucha preocupación todo lo que pasa en España, o precisamente para no rayarte más, para no volverte más loco, para no meterte tanto en ti mismo, desconectas? ¿Qué es lo que haces?
No, es imposible desconectar. Sigo muchísimo más la actualidad de España o de Italia que la de Inglaterra incluso, ¿no? Bueno, es normal, hay muchísima gente cercana que lo está pasando mal y te interesa pues saber las decisiones que se toman, cómo están pues los números, lo que pasa en cada minuto y bueno, pues con preocupación como todo.
Bueno, ya ves lo que ha pasado con Lorenzo Sanz, la crueldad que ayer nos contaba su hijo Fernando aquí en el programa de no poder despedir a su padre, ¿no? Que es otra de las cosas que tiene esta pandemia, ¿no? Lo difícil que es el adiós, o sea, que no es un adiós digno.
Sí, es duro. La verdad es que, bueno, pues desde aquí, por supuesto, un abrazo enorme a toda la familia y nuestro más sentido pésame, pero sí, es uno de las cosas que más tocan, ¿no? Que no eres capaz de despedirte, de estar cerca de esa persona querida para darle un último adiós y que mueren pues prácticamente aislados, ¿no? Es una sensación muy difícil, tiene que ser.
Pepe, ¿tú eres optimista o eres o lo ves negro ahora mismo? Es decir, ¿cuándo crees que recuperaremos nuestra vida? No, no sé si nuestra vida normal, pero al menos el 50% de la vida que teníamos.
Pues todo pasa por ser ciudadanos de bien y respetar las normas. Y contra más estrictos seamos, antes pasará todo. Es el mensaje que hay que dar. Yo creo que es momento de quedarnos en casa, de ser consecuentes para con nosotros mismos, pero sobre todo para con los demás. Todo pasa por eso, por quedarnos en casa, por hacer muy severo este confinamiento y bueno, pues tiene que pasar, pasará, y de todo de toda situación crítica o difícil, yo creo que se sale muchísimo más unido, muchísimo más fortalecido. Y es lo que tenemos que buscar.
Sí, pero ¿has hecho tus cálculos? ¿Te ves en Ibiza en verano? ¿Te imaginas? No, claro, ¿te imaginas otra vez, no sé, en una de esas discotecas de Ibiza con amigos, tomándote algo, con la gente pegada? ¿Te imaginas otra vez eso o crees que este verano va a ser imposible?
Que tenga que llegar. O sea, al final, si no es este verano, que sea más adelante. Yo creo que lo más importante es pasarlo. Y los plazos se acortarán, como te digo, cuanto más obedientes seamos y más consecuentes seamos con lo que hay y con lo que nos ha deparado el virus, que en estos momentos es quedarnos en casa, ser obedientes y hacer las cosas muchísimo más fáciles.
¿Y el fútbol? ¿Cuándo crees que volverá el fútbol?
El fútbol en estos momentos pasa a un segundo plano sin importarme mucho, la verdad. Te soy muy sincero, creo que el bienestar de la humanidad ya no es solamente de España, de Italia, de Inglaterra, es de todo lo que ha liado este puto virus, y con perdón de la palabra, pero...
Sí, no, es muy puto, sí.
El fútbol en estos momentos creo que pasa a un segundo plano sin importancia.
¿Pero tú crees que volveréis a jugar?
No lo sé, es que no lo sé y no lo sabe nadie, yo creo. Es difícil plantearse el volver a jugar en estos momentos. Lo que hay que hacer es ser prudentes al hablar de fechas, al hablar de plazos. Lo más importante es, ya se ha tomado una decisión que seguramente puede facilitar la vuelta a una posible un posible final de liga, que era pues aplazar la Eurocopa, aplazar los juegos y dar más margen de maniobra para ese final de temporada. Pero si no es así, y yo entiendo que hay muchísimos intereses y hay muchísima pasta y muchísimas historias, pero como en el fútbol, pues hay muchísimos ámbitos de la economía que van a sufrir, que se van a lamentar y que en el fútbol quizá pues no es lo más importante, ¿no? Seguro no es lo más importante, vamos.
¿Jugar sin público o mejor no jugar?
Para mí no tiene sentido. Para mí el fútbol es un deporte que la gente lo tiene que disfrutar, que nosotros nos sentimos muchísimo más realizados si es con gente, pero sobre todo es lo que sea más saludable y lo que sea más seguro, o sea, más allá de lo que nosotros queramos. Yo creo que los estadios con gente pues no van a ayudar, a no ser que se erradique al 100% el virus, ¿no?
Oye, una cosa, te estarán escuchando muchos padres de familia y madres de familia que estarán tirándose de los pelos muchas veces durante el día, porque son humanos, porque le saca de quicio su hijo o su hija, y tiene uno, dos, tres. Tú que tienes cinco, ¿Me podrías decir cómo te organizas, cómo os organizáis desde por la mañana? ¿A qué hora te despiertas tú por la mañana?
Sí, ¿sabes qué pasa, Juanma? Que nosotros somos gente muy privilegiada. Tenemos, yo en mi caso, pues...
Gente que os ayuda.
Si no nos queremos... No, estamos mi suegro, mi mujer y mis hijos, pero es una casa grande, es una casa con jardín, es una casa con habitaciones, no es lo mismo que...
Claro, que vivir en un piso pequeño...
Yo pienso en la gente...
Totalmente.
Que vive en un piso de 70 metros cuadrados con dos niños o tres niños, pues para esos también son gente que le están echando muchos cojones, que también son héroes y que están aguantando estoicamente.
Claro,
para mí es muy fácil estar confinado, yo puedo estar dos, tres meses confinado, desde la mayor humildad del mundo, ¿eh? O sea... Te quiero decir que
nosotros... te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Y además, no, uno no tiene que dar justificaciones por lo que ha ganado con su trabajo de manera honrada. Es que es así de claro. Hay gente que le molesta un poco cuando dice, no, los futbolistas hacen ostentación. Yo entiendo que hay que ser un poco prudente, ¿no? Pero, oye, al final, se lo han ganado. O sea, nadie se lo ha...
Precisamente por eso me quiero poner... No soy quien para hablar de lo que se sufre en un confinamiento. Yo soy un privilegiado y tengo la suerte de poder llevarlo muy bien, pero entiendo que hay gente que es jodido y que es muy difícil, pero que en estos momentos toca hacerlo y hay que tirar para adelante y hay que ser obedientes y pasar este mes y medio que nos toque estar encerrados, te digo, y sin el derecho casi de pedirlo porque yo soy un aventajado y soy un privilegiado, pero tenemos que ser consecuentes y ahora mismo es lo que toca.
Oye, antes de despedirte, el otro día le metiste un leñazo bueno a Ponsatí, esta señora que dijo que de Madrid al cielo, escribió un tuit diciendo de Madrid al cielo, una frase que es bellísima y que sin embargo la empleó en un momento durísimo y de una forma absolutamente deshonesta, y retuiteó Puigdemont el tuit y tú... Les metiste un buen leñazo a los dos, vamos.
Bueno, yo creo que el leñazo se lo metieron a sí mismos, porque son palabras y gestos que en estos momentos son vomitivos y despreciables, y bueno, pues en su conciencia y en su actuar de una manera se es que no me quiero calentar, pero bueno, hablan por sí mismo ese tipo de detalles, ese tipo de comentarios, y en estos momentos lo que hay que hacer es intentar crispar lo menos posible, estar cerca y estar unidos, y de esto vamos a salir fuertes y vamos a salir más unidos como país, porque somos un país de raza, porque somos un país que en los momentos difíciles nos tendemos la mano y así tiene que ser.
Da gusto hablar contigo, Pepe. Te mando un abrazo para Birmingham, un beso para todos los niños, para tu mujer, para tus suegros, y que te vaya bien todos estos días de confinamiento. De verdad, que te vaya muy bien.
Muchísimo ánimo a todos, mucha fuerza y vamos a por la mierda del virus, a combatirlo fuerte y saldremos más unidos. Muchísimas gracias.
Me gusta ese mensaje. Un abrazo, Pepe. Adiós, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Gracias.
Pepe Reina, en directo. En esta conversación con alguien que acaba de estrenar el confinamiento, porque Boris Johnson ha, insisto, decretado el confinamiento, pero yo creo que son tres semanas, ¿no?
Por ahora tres semanas.
Tres semanas por ahora.
Revisable, como todo, claro.
Sí, lo que pasa es que ellos tienen una...
cláusulas.
Unas cláusulas que es, por ejemplo, que pueden salir a la calle a hacer algo de deporte, que sea estrictamente necesario, algo así, o ejercicio. Pero ¿cómo interpretas eso también?
No, terminarán, claro, es que prohibiéndolo todo, al final, los datos aumentando, pues irán extremando más las medidas, como en todas partes.
Es que además no puedes dejar esas cosas a la interpretación de la gente. Es que si se puede hacer un poco de deporte, que es un poco, y porque yo puedo y tú no, ¿sabes?
No
puedes,
o puedes.
Por cierto, que Pepe Reina acaba de decir en el partidazo que ha pasado el coronavirus.
Sí,
y también ha dicho que no le parece bien que... O sea, que le parece bien que no se hagan las pruebas, ¿eh? En su caso.
Sí, es un poco... Pues eso, la solidaridad que hay que mostrar, si no estás en una edad de riesgo, si no tienes patologías previas, pues saber que en los hospitales bastante tienen como para que vaya yo con
yo le he entendido eso, más que no es que le parezca bien que se hagan las pruebas, sino que le parece bien no ir al hospital estás en estado de...
Claro.
Sí, que hay otro orden preferencial.
Sí, tal cual. Vamos a mirar a Italia. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena.
A ver, dentro de la gravedad de la situación, dentro de que esto, como decía Paco, no es una ronda informativa, ni una clasificación, ni una estadística dura y pura, en Italia hay una buena noticia y es que creo que son dos jornadas consecutivas bajando los contagios y los muertos, ¿no?
Efectivamente, y hay que estar contentos, la verdad, porque llevamos ya varios días dando noticias demasiado malas. Seguimos dándolas, en realidad, porque son 601 víctimas las que tenemos que lamentar hoy, pero son 50 menos que ayer. Y los contagios crecen también a menor velocidad. Hay 3.780 nuevos infectados cuando ayer eran casi 4.000. Así que desde ese punto de vista hay que ser optimistas. Eso sí, con los 601 fallecidos de hoy se ha superado la barrera de los 6.000. Estamos ya en 6.077. Así que la situación obviamente sigue siendo muy muy crítica.
A ver qué pasa mañana. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Déjame sí. comentarle, Juanma, solo una cosa en lo deportivo. Hablábamos estos días de los equipos que podían volver a entrenar. Pues bien, que nadie espere ver algún equipo italiano volviendo a entrenar próximamente, porque no va a ser así. Ni a la Lazio, ni al Nápoles, que esta misma tarde confirmaba que esa presunta vuelta a los entrenamientos del miércoles quedaba suspendida y que lo que hay que hacer es comprobar cómo evoluciona la emergencia sanitaria que se está viviendo. Y una cosa importante en torno a los salarios, y es que hemos sabido ya hoy que los futbolistas de la Serie A van a aceptar seguro bajarse el sueldo si el campeonato no llega a concluirse. Pero ojo, si sí lo hace, habrá que sentarse a negociar cómo y cuánto. Así que estaremos muy pendientes de esto, porque mañana, por ejemplo, hay programado un encuentro entre los 20 presidentes de la Serie A para afrontar este tema de los salarios y el tema del calendario, porque en Italia todo el mundo tiene claro que se va a ir más allá del 30 de junio.
Gracias, un abrazo, Bonri.
Abrazo.
La gran noticia del día nos llega desde China. Wuhan, la zona cero, la verdadera zona cero de esta catástrofe, de esta pandemia, la ciudad ha sido desbloqueada por completo después de 5 días seguidos sin nuevos casos. 100% operativa, eso creo. Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Muy buenas.
Bueno, relativamente. Es posible que sea la noticia más esperanzadora del día, esta que nos ha llegado desde China, desde Wuhan, efectivamente, la zona cero real, el lugar donde se originó la pandemia. Ha empezado a verse la luz con ciertas limitaciones. Hay que recordar que el 23 de enero, cuando estaban allí en vísperas del nuevo año chino, se decretó el cierre total y absoluto de esta ciudad, que tiene 11 millones de habitantes. Fue cuarentena total. China iba entonces, en aquel momento, finales del mes de enero, por 17 muertos. Bueno, pues hoy, 23 de marzo, exactamente 2 meses después, es verdad que Wuhan ha empezado a ver la luz, incluso literalmente, porque hizo un buen día y salió el sol. A algunos ciudadanos de barrios concretos de Wuhan se les ha permitido salir de casa, dar un mínimo paseo, que les diera el sol, algo seguramente que ahora en España valoraríamos como un auténtico tesoro. En algunos lugares de algunos barrios y algunos ciudadanos de Wuhan hoy se les permitió hacer eso. Los que tienen... hay un sistema que, bueno, allí prácticamente no hay privacidad, están controladas las telecomunicaciones por el Estado. El Estado es otro, es una dictadura, es China. Los que tienen código verde en el teléfono móvil, teléfonos controlados por el Estado, pueden mañana ir a trabajar. Los que tienen código rojo todavía no. No sé exactamente en función de qué se establece, si de las pruebas de salud o de qué se establece el código verde o rojo, pero bueno, hay gente con código verde que mañana podrá ir a trabajar y que mañana mínimamente Wuhan va a retomar de alguna forma una cierta actividad industrial. Si China está marcando el camino, si China marca un camino que siguió Italia y lamentablemente después España, allí han sido 60 días de confinamiento total, absoluto y total, más duro que el español, es otro régimen, es otro tipo de población, y hoy fue el primer día de poder salir a la calle. Así que sí, Juanma, seguramente, bueno, dentro de un día durísimo, sobre todo aquí en Madrid, la mejor noticia del día.
Sí, sí. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho López Obrador, el presidente de México?
Sí.
Yo he flipado. Increíble, ¿eh? O sea, ¿cómo se puede hablar en ese tono, teniendo en cuenta que ya vivimos en un mundo donde sabes perfectamente lo que pasa en la otra punta, sí, y que se está repitiendo en la circunstancia país tras país, y tú recomiendas a la gente salgan a la calle y vayan a los restaurantes, que la economía no pare, que es lo importante?
Claro, si esto, dentro de 2-3 semanas le preguntamos a Obrador.
Bueno, pero
a ver qué opina de todo.
Es un déjà vu cuando lo estábamos viendo nosotros.
Claro, por eso.
Sí, pero ahora es mundial. Lo vimos nosotros no era mundial.
Claro,
y ahora
esa diferencia.
Bueno,
ahora
no estaba tan lejos. No estaba tan lejos.
No, dice. es verdad, Elías.
Italia, aquí, o sea, no es lo de China que al principio.
Pero aquí cometimos errores, o no fuimos tan contundentes como en China o en Italia, pero no ha salido nadie a decir, venga, despipor, todos a la calle, a fiesta, a bailar y tal. Es que lo bueno, que ha dicho,
aquí se dijo que se fuera, bueno, que, sí, verdad, que te iba la vida en ir a una manifestación, ¿eh?
Sí, sí, no, es verdad, es lamentable, sí. De todas maneras. Pero lo que digo es que he visto el tuit, las declaraciones y tal, y había muchísimas respuestas de muchísimos mexicanos que estaban diciendo que ellos se autoconfinaban, o sea, que ellos mismos no hacían caso al presidente y que tomaban las medidas por su cuenta.
Yo empiezo a creer que el mundo necesita un mando único mundial, ¿sabes? Exactamente igual que ha pasado en España, que dice Pedro Sánchez, ahora hay un mando único para todas las autonomías. Empiezo a creer que hace falta un mando único.
Depende
mundial.
Cómo sea el mando único.
Claro. ¿No? Sí, bueno, si es Trump,
como ya Donald.
No vaya a ser.
Lo que hace falta es inteligencia mundial, es lo que hace falta.
Yo se lo daría a Martínez Almeida, por ejemplo. El mando
único mundial. La tontura política no es exclusivo de España ni de Italia. La tontura política yo creo que llega ya a ser universal. Porque claro, Trump también salió, acordaros que también hace un mes también salió diciendo estupideces y tal. O sea, que es una tontura que estamos, yo creo que en el peor momento del mundo político, virus, de la historia.
Es que fíjate la reflexión, estaba haciendo la reflexión, me ha pasado antes viendo la tele cuando ha dicho Bonrichetti, joder, pues mira, parece que empiezan a disminuir los casos de, y en la tele titulaban, se empieza a ver la luz al final del túnel en Italia, y dices, joder, qué bien, ¿no? Tenemos ansiedad de agarrarnos a cualquier buena noticia, pero claro, es que luego miras abajo donde están los pies y dices, sí, estamos viendo la luz al final del túnel, pero con más de 600 muertos en un día.
Sí.
Es que imagínate la magnitud de todo esto que estamos viviendo. O sea, ¿qué luz al final del túnel? No hay luz, es oscuridad total y absoluta. 600, más de 600 en un solo día.
O sea, que si ves que la curva de repente empieza...
Pero esa es la necesidad que tenemos de agarrarnos a cualquier símbolo, ¿no?
Pero son dos días seguidos bajando, Joseba. Y entonces,
sí, pero con 600 muertos.
Sí, es verdad, pero es la única manera de que baje. O sea, tú cuando tomas estas medidas, sabes que va a llegar un pico y de repente, aunque baje lento, ver que baja, es que está funcionando lo que has decidido. Entonces es la única manera de agarrarte a algo.
Pero lo que te queda todavía por delante, ¿no? Con esos datos tan total, tremendos. Total.
En fin, la situación del coronavirus. Alcalá, creo que querías decir algo. Estabas hablando...
No, que te he escuchado. No, es una reflexión que estoy haciendo estos días porque yo creo particularmente que no es el momento, pero has hecho un comentario de que aquí hubo gente que autorizó el 8M y el fútbol. 7 días antes se autorizó un clásico a reventar en el Santiago Bernabéu.
No, y perdona.
Y 3 días más tarde mandamos a 3.000 personas a Liverpool.
Eso es. Ese viaje de los Atléticos a Liverpool.
Escucho desde determinados sectores el tema del 8M, que seguramente fue un error.
No, seguramente no. Ya todo el mundo coincide en que fue un error.
Un error y una imprudencia, pero cuidado, ¿eh?
Es que fue una más.
Sí.
Una más.
Lo que pasa es que fue muy multitudinaria esa imprudencia. Quiero decir, es que fueron, no sé, 130.000 personas en Madrid.
Decenas de miles.
Claro,
de
es que son es mucha gente. Es un error muy multitudinario. Exactamente igual que el congreso de un partido político en Vistalegre, las cenas multitudinarias que hubo ese fin de semana. Claro, todo.
Nos pilló a todos. Es que esto nos pilló.
Hubo todos. Sí. Los partidos del fútbol aficionado también.
Lo que pasa, Luis, que nos pilla a todos, pero hay gente a la que se le paga para que vea estas cosas.
Ah, claro.
Claro, esa es la historia, que hay gente precisamente que tenemos en el sistema para que nos vaya advirtiendo de esto está aquí.
Y sobre todo porque es gente que tiene mucha más información de la que tenemos nosotros.
Claro.
Ahí es que lo grave es que es con eso es con lo que hay que jugar, con la información que tienes y con los consejos que te están dando los expertos.
Es que lo grave de todo esto es que nosotros, el ciudadano de a pie, podemos pensar que es una gripe más, que yo lo pensaba así, que era más contagiosa, pero que era como una gripe más fuerte y tal. Pero claro, los políticos no. Oiga, es que el presidente de gobierno de este país y el de Italia y esto, pueden coger el teléfono y llamar al presidente de China. Y es que el ministro de Sanidad de España y el de Italia y el de Francia pueden coger el teléfono y llamar al ministro de Sanidad de China.
Y
decir, oye, explicarnos esto.
Lo habrán hecho.
No
pero,
lo sé.
Pero deberían haberlo hecho.
Si lo han hecho, entonces son unos inconscientes.
El tema es que efectivamente es muchísimo mejor pecar de prudente que pecar de inconsciente.
Claro. Sí,
lo que pasa es que es cierto que yo creo que estamos en una situación que nadie imaginó, que nadie esperaba y que nadie conoce, porque es algo completamente nuevo.
Sí.
Y yo entiendo y quiero entender y estoy prácticamente seguro de que nadie ha desoído una recomendación y ha dicho, venga, me la juego y si muere
también,
gente, ¿sabes?
No habría eso. Que escucharnos también si con 50 casos nos cierran los restaurantes a ver qué pasa.
Claro,
¿eh?
Sí, claro,
¿eh?
Claro,
habría
claro,
que vernos claro, a nosotros porque dicho... de repente te dicen, hay 50 casos en España y que hay que cerrar un país por 50 tíos que están con gripe.
Claro. Vamos a ver, nadie toma una decisión a propósito que pueda causar la muerte de gente. Nadie. O sea, otra cosa es que te equivoques o que peques de imprudente.
Hombre,
pero
solo faltaba.
Claro, pues
otro
por lo tanto,
sería
esto es algo nuevo.
Mucho más grave.
Bueno, nuevo, pero que ya estaba pasando, ya venía de China y de Italia.
Y
o sea,
Italia,
que tampoco no era.
Bueno, pero es nuevo, Mónica, es nuevo. Llegaba de China, apareció en Italia y todo el mundo, o sea,
sí, pero
es
que prácticamente todo el mundo. Broma.
No, es verdad, pero sin embargo todo el mundo comentaba, bueno, esto es una gripe, es que al final te lo van diciendo y llega un momento que dices,
bueno, bueno, Mónica, una cosa, que hay Tour de Francia. ¿Qué te parece?
De momento.
De momento, vamos. Pero vamos a ver. ¿Cómo de momento? ¿No va a haber Tour de Francia?
No, por eso te digo que de momento no se ha suspendido, pero que todo el mundo piensa que no va a haber.
Pero es increíble que el Tour diga que mantengo las fechas. O sea, esto es como
los Juegos Olímpicos. Es que al final...
los Juegos están aplazados.
Bueno, sí, pero oficialmente...
Oficialmente no han hecho la nota porque están...
Hasta ayer no estaban aplazados.
No, no. Y oficialmente siguen sin estar aplazados.
Bueno, por eso te digo.
Están aplazados oficiosamente. Reconocido por miembros del COI. Pero vamos, que no va a haber nada. ¿Vosotros creéis que veremos fútbol?
Yo creo que no.
¿Cuándo?
¿Cuándo?
Antes de julio.
No.
No, ni pensar.
No. Ni de coña. Yo
a
creo
a
que
a puerta
vamos,
cerrada, a lo mejor a puerta cerrada
eso,
hay alguna esperanza.
Yo creo que ni
tampoco. Has dicho julio, ¿no?
Julio. Antes de julio, o sea, antes del 30 de junio.
Estamos en abril, mayo, junio. En tres meses yo creo que no.
Mayo, junio.
Yo creo que no.
Pues yo creo que a puerta cerrada puede ser.
Pero ¿sabéis por qué además no? Es que a lo mejor sí que podrían empezar a entrenar, decir, el 15 de junio. Pero claro, es que no es de que acaba esto o empieza a bajar esto y ya nos ponemos a jugar, ¿no? Es que los equipos están hechos una ruina, por mucho que hayan trabajado en casa. O sea, entonces yo es que veo imposible que de aquí a julio se pueda jugar algo, ¿no?
Pues que además el ejemplo de China te lo está demostrando. Han dicho que dos meses de confinamiento total... y empieza poco a poco a recuperarse la normalidad, pues nosotros llevamos 10 días, pues imagínate, si tienes que esperar dos meses y a partir de ahí ya veremos, no sé.
Y luego en los traslados ellos están haciendo cuarentenas de 14 días cuando se mueven.
Pero julio son 4 meses, lo que dice Juanma.
Sí, yo...
O sea, abril, mayo...
No, abril, 23, mayo, junio. Abril, mayo, junio. Son tres meses completos, son 90
días.
Además
el coronavirus no va a desaparecer en 3 meses, con lo cual tú te pones a jugar en julio, sale un caso de un jugador de cualquier equipo... Y se va todo al garete. Ya se ha caído el sistema.
¿Pero cuánto tardaremos todos en estar inmunizados?
Meses.
Pero, claro, es que esto
muchos
va a tardar,
meses.
Juanma.
¿Tú crees, Juanma, que...?
Sí, te están diciendo que las vacunas para cuando llegue puede que sea noviembre, diciembre.
No, pues no, pero que nos vamos a inmunizar nosotros mismos, yo creo, ¿no?
No nos vamos a contagiar todos.
Claro.
Sí, 80-90%. Sí,
¿vosotros creéis...?
Todos, prácticamente.
Sí, Alca.
Sí. Digo, pregunta a todos. ¿Vosotros creéis que...? ¿Nos permitirán el 31 de diciembre las campanadas como hasta ahora en sol?
Hombre, eso sí.
¿31 de diciembre? Joder, es que no
yo
lo
creo
sé.
Que sí.
Ya me estás preguntando por las campanadas.
Es que ya quiero pensar. No es que si lo pienso o no lo sé, pero ya quiero pensar que sí, me quiero convencer de que sí.
Yo lo que quiero pensar es que habrá una vacuna, que la ciencia en casi un año habrá tenido tiempo suficiente como para buscar la
Pero escucha una cosa, es que si no hay campanadas el 31 de diciembre en la Puerta del Sol, no habrá ni un partido de fútbol con público.
Hombre,
tampoco.
Por supuesto, no habrá nada.
Claro.
Es que el escenario, Juanma, hablaba Senabre con público. Con público, olvidaros.
No, yo he dicho a puerta cerrada, he dicho yo.
Efectivamente, o sea, sí. En el supuesto de que el gobierno... de que Sanidad autorice al CSD y el CSD autorice a Federación y Liga a poder jugar sus competiciones, van a ser a puerta cerrada. O sea, eso tenedlo en cuenta.
Sí, pero
la Liga, en el momento en el que autoricen jugar a puerta cerrada, marcará su protocolo con los jugadores, que ya sabéis que está marcado. El jugador puede ir a entrenar, al partido y a su casa. El jugador no va a poder salir a ningún sitio más. Se van a hacer test porque ya habrá test de sobra para que se los haga todo el mundo. ¿Puede dar positivo uno? Claro que puede dar, Joseba, positivo uno, claro.
Pero es que si positivo uno se tendrá que poner en cuarentena todo.
Claro,
demás,
efectivamente, punto. Pero se van a tomar las medidas suficientes en el momento en el que te autoricen.
Es que se ponen los de ese equipo, más los del equipo contra el que han jugado hace dos días, más el equipo que han jugado hace cuatro días, más el equipo que han jugado hace tres días.
Eso no se puede prever, pero en el momento en el que el Ministerio de Sanidad te dé el ok,
se
va a jugar a puerta cerrada.
Eso sí.
Se va a poder jugar a puerta cerrada para salvar los millones de los derechos de televisión.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. ¿Qué dicen Alberto Arauz?
Dice uno, cuando superemos esto debemos aprender a darle más valor al habilidoso del microscopio que al habilidoso del balón, señores. Javi, os recuerdo que el Metropolitano estaba hasta arriba el día antes de la famosa manifestación. Arturo dice, si Casillas no es presidente de la federación, que lo sea Pepe Reina, qué tío más grande. Escuchar a Ganzo decir que los jugadores no pueden jugar miércoles, domingo, me enfada. Que se lo digan a los médicos, enfermeras y todos los que trabajan en hospitales y lo hacen cobrando muchísimo menos dinero.
Bueno, hombre, Kevin, no seamos demagogos y populistas.
Dice Kevin, de verdad, os estáis luciendo estos días. Gran trabajo el vuestro todas las noches mostrando vuestro talento. Me gusta más este programa ahora que antes de la cuarentena.
Joder.
Otro comenta: hola, buenas noches. Una pregunta: si vuelve la liga puerta cerrada, ¿cómo hago yo para poder ver los partidos si los bares están cerrados y no tengo ningún servicio contratado en casa? Paco comenta: ejemplo a seguir el de Ciro López, pensando antes en los demás. Le deseo lo mejor a Julia y a todos los afectados. Y John nos dice: buenas noches, familia. Tengo 40 años y os escucho desde siempre y ahora tengo dos hijos, uno de 7 y otro de 4 años, que son forofos del Alavés y forofos de Manolo Lama y de Paco González. Me gustaría, por favor, que les saludaseis porque me tienen loco. Se llaman Izei y Enaitz. Muchas gracias y no cambiéis nunca.
Pues yo le pediría a esos niños que cambien de ídolos, porque unos niños de 7 y de 4 años, sus ídolos son Paco González y Manolo Lama.
Sí.
Es un...
Preocupante.
Sí. Un desastre, por favor.
Hay que cambiar la escala de valores, ¿eh?
Sí, hombre.
Radicalmente, además.
Y vamos a escuchar también a otro oyente. A
ver. Pues aquí seguimos, queridos amigos, queridos oyentes, en este increíble encuentro que está enfrentando a nuestro equipo favorito, al partidazo de la cadena COPE contra el COVID-19, contra el coronavirus, a nuestra libertad, contra nuestro confinamiento. Balón que sale jugando desde atrás, Santiago Cañizares, que lo abre de izquierda para Dani, MVP, se la abre. Lama, que sigue abriendo la pelota hacia la derecha para Isaac Fouti. Toca abrir para el eje de todo esto, para el que mueve el cotarro, Juanito Castaño. Pues que la abre de nuevo para la banda. ¿Para quién? Para Emilio Pérez de Rodas, que la está pidiendo a voces. Vamos, Ciro, ponla, que está Julia esperándote. Ciro, que la va a poner con su pierna izquierda. La pone Ciro, Julita. ¡Gol!
Gol de Julita.
Tenía que ser
vaya cabecita tiene.
Madre mía.
Oye, lo hace bien, ¿eh?
Sí. Yo les entiendo porque ya son días de confinamiento, ¿eh? Pero
lo que no entiendo es a los vecinos.
Juanito Castaño.
Sí, me gusta mucho Juanito Castaño, yo lo iba a decir.
Juanito, sí, Juanito Castaño.
Es que Juanito me llamó Emilio Pérez de Rozas, se llama la leche, sí, el día. Sí, sí.
Soy así como a un tío de Colombia, así, que trafica con café, ¿sabes?
Sí, sí.
Juanita Banana y Juanito Castaño.
Soy Juanito Castaño para servirles a Dios de ustedes. Enseguida, aquí vamos a dar con unos comerciales y enseguida hablamos con Carla Pereira.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vivimos momentos duros. Y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos, o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir?
Entra en cope.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Les decíamos que íbamos a llamar a casa de Dani Martín, que mañana da un concierto. Ahora estamos con Dani. Crack, Dani Martín, hermano desde hace muchísimos años. Y hemos llamado primero a casa, a la residencia de los Simeone Pereira. Porque Carla, la mujer del Cholo, está liderando una campaña fantástica con la Fundación del Atlético de Madrid y con la Cruz Roja para recaudar fondos para comprar material contra el coronavirus. La campaña es Ahora más que nunca, lo damos todo.
Esta es una edición especial de Lo damos todo.
Vos y yo sabemos que tenemos un gran enemigo, el COVID-19.
Junto con la Fundación Atlético de Madrid y la Cruz Roja, te invitamos a colaborar para ayudar a los que en este momento nos están cuidando. Te dejamos el link aquí abajo con el número de cuenta para que puedas hacer tu aporte y así ayudarnos a ayudarles.
El personal sanitario es nuestro equipo y necesitan equipamientos básicos de protección. Ellos son los nuestros.
Hola Carla, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien, pasando estos días en familia y bueno, como bien dice la causa, intentando ayudar desde donde nos toca, que hoy en día es quedarnos en casa y bueno, y tener este tipo de iniciativas que podemos.
¿Esto fue cosa tuya? ¿Cosa de la pareja? ¿Cosa de quién fue cosa? ¿De quién fue la idea?
Esto, en principio, bueno, esto venimos haciendo esta campaña desde 2015, nuestro proyecto, nuestro lema es lo damos todo y luchamos contra el hambre, en realidad. Uh-huh. Entonces, bueno, es una campaña que ya llevamos bastantes años haciéndola. Hemos recaudado 14, 15, 19, 20 toneladas de alimentos en los años anteriores y este año nos propusimos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer en este momento, no? Porque al final, hoy, nosotros apelamos a que la gente nos traiga un alimento para darle a los más desfavorecidos. Y hoy nos dimos cuenta que la gente no puede salir a la calle, no puede hacer este tipo de donaciones, entonces nos planteamos cómo podemos ayudar a la gente en este momento donde todos estamos pasando una pandemia y donde todos nos tenemos que ayudar y ser solidarios con el de al lado. Así que bueno, mi cuñada Natalia tuvo también esta idea y todos en grupo participamos. Desde dónde podemos donar, qué podemos hacer, cómo podemos colaborar para ayudar, sobre todo a los que nos están ayudando, como bien dice la campaña, que son el personal sanitario, claro. El personal médico, el que está en la lucha diaria y el que está arriesgando pues su vida al contagio, su vida, la de su familia y la de sus más allegados, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos.
Sí, sí. Bueno, vamos a animar a la gente que está escuchando la radio a que entre, que es muy fácil. Yo he pinchado en un link y me lleva directamente a una web donde me da opciones para hacer una donación. 30, 60 me parece que era, ¿no? Es que ahora no lo encuentro. ¿El link cómo es? ¿Dónde me meto?
Mira, nosotros en nuestra cruzada solidaria ¿sí? decidimos hacerla con la Cruz Roja y también con el apoyo de la Fundación Atlético de Madrid. Entonces, lo que más fácil nos pareció para la gente que está en su casa es dirigirse a este link, como tú bien dices, que bueno, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, metiéndose en la Cruz Roja, y ahí tienes la opción de donar la cantidad de dinero que tú creas conveniente. Entonces, puedes desde 20, desde 30 hasta 200 y bueno, hasta donde puedas, porque la verdad es que cualquier tipo de ayuda, lo que puedas, lo que creas conveniente, todo nos va a ayudar, porque sí, sí. Al final esta es una lucha que es de todos juntos contra un mismo objetivo, que es frenar el coronavirus, frenar el contagio, frenar esta pandemia mundial, y nosotros lo que podemos hacer desde casa es eso, aportar nuestro granito de arena.
Y una cosa, esto luego, o sea, son fondos que se compra el material y se distribuye aquí en España el material.
Sí, sí, es todo para el, es todo con la Cruz Roja de España. Entonces es para los hospitales y para el personal sanitario que está en los hospitales de, bueno, de Madrid y de toda España, claramente.
Vale, Mónica, ¿cuánto vas a donar? Mónica Marchante.
Pues mira,
es que voy a echarle una mano a Carla, porque esto es de ir puerta por puerta. Venga, Mónica Marchante.
Primeros 100 euros.
Primeros 100 pavos. No, es que pone 120. O 60 o
120, perdón.
Bueno, no, pero indique la cantidad. Carla, ¿puedo poner la cantidad de 100? Sí, ¿no?
Pueden. Abajo hay una casilla que pueden rellenar con cualquier cantidad con la que deseen.
Vale.
Pero cabe recordar que cualquier aporte es bueno. Cualquier aporte nos va a hacer más fuerte. Cualquier aporte va a llegar al personal sanitario. Entonces, da igual, porque hay gente en sus casas que tal vez siente la necesidad de hacerlo, pero sabe que en este momento, donde hay una gran incertidumbre a nivel económico, le va a afectar su bolsillo. Pero cabe recordar también que es algo que nos va a ayudar a todos, que va a ayudar tal vez a tu padre, a tu vecino,
claro,
porque no sabemos a quién le va a tocar. Y todos en este momento de la sociedad, todos tenemos a una persona cerca que le está tocando. Entonces, ya no es una cuestión personal de cuánto dono, cuánto puedo, es algo colectivo, es algo de la sociedad, es algo de tener empatía con el de al lado, con la gente que nos está cuidando, y nuestra campaña va dirigida a eso.
Muy bien. Joseba.
Yo, si fuera Alcalá, pondría 5.000, como soy yo, pongo 200.
Vale, venga, 200. Ya llevamos 300, Carla, ¿eh?
Todo suma, vamos adelante, vamos, hay que empujar a los oyentes a que,
claro,
el que está ahí con el móvil aburrido un ratito, pues es muy fácil pinchar el link, donar un poquito y lo digo desde el punto donde me toca. Nosotros hemos hecho nuestro aporte, pero no va de cuánto podamos donar, va del acto en sí.
Que sí, hombre, pero yo a estos del programa les tengo que picar de esta forma, Carla. Es que si no, no hay...
Claro,
que yo estoy de ir a cenar con ellos y no meten la mano en bolsillo ni vamos, ni locos. Esto es no han pagado en ningún restaurante. Entonces, si consigues
está
que donen los periodistas deportivos, tienen que hacerte un monumento. O sea, los periodistas deportivos son los más ratas del mundo. Y acabas de sacar 300 euros de periodistas deportivos.
Si no, mira, todo suma. Yo también, si nos ayudan a viralizar esta campaña, eso también suma. Al
ojo,
final, ustedes que tienen el poder de que la gente los está escuchando y la gente
viralizar y poner.
Sí. Ojo que los futbolistas, Carla, también son muy ratas, ¿eh? Que tienen mucha pasta, pero también les cuesta, ¿eh?
Es una cuestión de personas, ya no es una cuestión,
claro,
de profesiones,
claro,
ni nada.
Claro.
Es una cuestión de ser solidario con el de al lado, del momento que estamos pasando como sociedad y de ser conscientes que todos tenemos que ayudar por la misma causa.
¿Conoces a Dani Martín, Carla?
Sí.
¿Sí?
Conozco más sus canciones.
¡Dani!
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades a Carla y a su familia por la iniciativa. Me parece súper bonito y bueno, creo que todo lo que podamos ayudar ahora mismo todos es muy, muy positivo.
Vale, pues venga. Dani, cantante, ¿cuánto te ponemos?
Bueno, pues lo que haga falta, por supuesto.
Vale, es que, vale, pues en la casilla indique la cantidad, Carla, pone ahí, Dani, lo que haga falta, ¿vale?
Sí. Bueno, hombre, tendré que entrar yo y
entra tú,
y
entra tú. Sí, entras tú y lo haces, no te preocupes.
La verdad que creo que la generosidad ahora mismo es lo más importante.
Sin duda. Bueno, Carla, pues enhorabuena por la iniciativa y yo voy a echar una mano en lo que pueda, ¿vale?
Bueno, pues eso, muchísimas gracias y también ya te digo, o sea, todo suma, todos tenemos la misma causa en común, que es frenar este virus,
sí,
que todos podamos volver a tener nuestras vidas, podamos volver a ir a un concierto de Dani y nada, y podamos disfrutar también del fútbol y de la vida y de los trabajos y de todo. Así que los animo una vez más a que todo suma, pongan 5, 10, 20, lo que puedan.
Claro. Hay que ir donación.
Y todos los que no puedan, pues que viralicen, le cuenten al de al lado y tal vez el de al lado también nos puede ayudar.
Carla, donación a donación, ¿a que sí? Partido
a que sí, a que sí.
Sí, partido a partido. Y hay que jugar al ataque, nada de estar atrás, hay que salir al ataque, ¿eh? Al ataque.
Bueno, y ahí ya no entro.
No, no entres, no entres, porque si no, el que tienes al lado igual todavía se mosquea. Un beso, Carla, que vaya todo bien.
Bueno, buenas noches.
Dale las buenas noches al Cholo de nuestra parte. Dile que buenas noches. Vale. Gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós,
gracias.
Adiós. Pues es Carla Pereira y es Dani Martín. Hola, Dani.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues bien, estoy en casa viviendo una situación que no había vivido nunca y bueno, pues haciendo un montón de cosas que creo que llevamos mucho tiempo pensando, ¿no? En qué nos gustaría hacer, dejar el teléfono, hacer autocrítica, estar más tiempo con la gente que queremos, escribir, ver películas, poder ver todas las plataformas estas que tenemos para ver series y películas y que tampoco vemos nunca, ¿no? O casi nunca. Y de repente nos encontramos con esta situación, ¿no? Y la verdad que es como que nos asusta estar con nosotros. A mí el primero, ¿eh? Es una situación muy rara y dolorosa a la vez.
¿Estás escribiendo? ¿Esta situación de confinamiento a un artista como tú le lleva todavía a una etapa de más creatividad?
De más creatividad y de ideas para el lanzamiento de mi disco, sí, pero yo creo que también hay un punto de estar aterrado y todavía no me he dado el permiso a escribir. Sí que me he dado el permiso a volver a coger la guitarra, que soy bastante malo tocándola, pero para componer siempre me ha servido. Y ahora que te apetece estar cerca de tus seguidores, pues la cojo más para volverme a aprender las canciones que escribí y que compuse, porque desde hace mucho tiempo no las he vuelto a tocar. Entonces, bueno, creo que es una creatividad necesaria casi, ¿no? La necesidad de volverte a juntar con los fans en tus redes sociales y por eso vuelves a coger tu guitarra.
Oye, Dani, tú este año tenías una mini gira, pero muy multitudinaria. Es decir, eran pocos conciertos, pero muy, muy grandes. En pocas ciudades, pero muy grandes. No sé exactamente las fechas. Creo que estaba todo agotado prácticamente en todos. ¿Cuál es la situación ahora de la gira, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues es un poco lo que ha dicho Pepe, ¿no? Creo que es algo secundario. Ahora mismo creo que la prioridad son otras cosas. Tengo la suerte de que mi gira empieza en octubre.
Ah, bueno.
Pero sí, pero escuchando todo lo que estamos escuchando y viendo todo lo que estamos viendo, no sabemos, ¿no? Si nos va a apetecer en septiembre o en octubre o en noviembre, o si esto va a estar solucionado, o si después del verano va a venir otra. No sé, no sabemos, pero creo que lo prioritario a día de hoy es estar a lo que estamos, viviendo el presente y el día a día como el Atleti, ¿no?
De todo lo que nos ha quitado el virus, ¿qué es lo que más echas de menos?
Joder, yo ver a mis padres. Para mí es es algo como de la dictadura o algo así, ¿no? El no poder estar cerca de quien quieres, no poder tener la libertad de coger tu coche y ir a jugar un partido de fútbol los miércoles con tus amigos y ver tanto sufrimiento de gente que vive una situación a día de hoy que hace 5 semanas o 4 semanas ninguno nos hubiéramos imaginado.
¿Tú crees que volveremos a ser como antes?
Bueno, yo creo que no.
O que esto nos va a cambiar.
Bueno, igual que nos cambió los atentados, igual que nos ha cambiado todo, ¿no? Creo que esto es algo muy doloroso y que hace, que genera muchas cosas en los seres humanos. Ojalá que aprendamos de ello. O sea, no como la letra con sangre entra, ¿no? Pero ojalá que seamos capaces de valorar un montón de cosas que tenemos en nuestro día a día y que ahora pues nos estamos dando cuenta de ello, ¿no? Yo me considero, como decía Pepe, ¿no? Una persona muy afortunada, pero sí que te acuerdas estos días de un montón de gente que conoces y de la situación de la vida, ¿no? Familias en
en lugares reducidos, tanto tiempo, con un familiar en un hospital, la incertidumbre, un montón de cosas, ¿no? Creo que, bueno, pues que ojalá que aprendamos y ojalá que podamos valorar más.
¿Se ha cortado? Ahora recuperamos la llamada con Dani Martín. Por cierto, que es noticia porque mañana da un concierto en Instagram, creo que a las 8:30.
8:15, creo que.
¿8:15? 8:15
he visto.
Bueno, pero sí. Los artistas siempre salen tarde.
Ya, ahora ya, pues, bueno, hablará,
contar que sale a y media. Bueno. Alcalá, ¿a ti te vuelve? ¿Te sigue gustando Dani Martín, Alcalá?
Sí. Me gusta mucho. Me gustó mucho en su época ya lejana del Canto del Loco y yo creo que ha tenido en solitario álbumes maravillosos, ¿no? Un álbum pequeño, a mí me pareció una joya. Sí. Dani Martín, el que llevaba su nombre también, y soy muy fan, y si puedo mañana en ese concierto de Instagram estaré ahí siguiéndole, claro.
Dani, 8:15 el concierto en Instagram?
8:15, sí. Después de los aplausos a toda
la gente. Ah, bueno, claro, qué bueno. Sí. ¿Y eres tú solo o va alguien contigo a cantar?
Soy yo solo, lo siento, pero...
No.
Pero soy yo solo. Bueno, digo lo siento porque... Nunca me he considerado un instrumentista. Creo que soy una persona que a través de la música cuenta lo que siente. He utilizado la guitarra para sacar mis melodías, mis canciones, pero no me considero un instrumentista.
Yeah.
Pero creo que la situación y el momento da igual, ¿no? O sea, mi instrumento es la voz y con mi guitarra me acompaño. Y el primer día pasé como ese miedo... escénico, pero tengo ganas de que llegue mañana porque es mi medio, es lo que me apetece y creo que nos necesitamos las personas y la música, hoy lo decía, la música es como ese hilo musical que está sonando encima de todo esto que está pasando, pero sí, que nos acompaña, ¿no? Y que creo que es como muy protagonista de las emociones.
Totalmente. Un poco como la radio, ¿eh? La radio es otra cosa, pero...
Absolutamente.
Sí, pero también está ahí presente.
La radio está ahí, sí, a veces estamos haciendo cosas, pero la radio está ahí.
Sí. Oye, playlist, desvelame algo, dime alguna canción, ¿con cuál vas a empezar? Dime con cuál vas a empezar.
Mañana vamos a empezar...
Vas, que no va nadie, estás tú solo.
Mañana voy a empezar con 18.
Ah, qué buena, vale.
Fue la última canción que hice para la gira anterior y bueno, que habla también de un resumen de todos estos años y de un montón de cosas vividas de las que seguramente en estos momentos que estamos viviendo nos acordaremos.
Oye, ¿quieres caminar?
Por favor, sí. Bueno, caminar, por favor.
Eso lo pones en Instagram. No seas el típico plasta en la radio pidiendo al cantante y me dedicas una canción, por favor, me dedicas a Dani, por favor.
Bueno,
Dani.
Para Juan Antonio. Voy a ser un poco realista. Creo que tenemos varias semanas por delante, así que
sí, vale.
Seguramente haya lugar para todas esas canciones.
Joder, qué guay. Una cosa, que también va a llamar la pata el virus justo cuando el Atleti elimina al Liverpool, ¿no? Y está en cuartos de final de la Champions. O sea, es que
sí, cuando voy a sacar mi disco también.
Sí, es que todo.
Pero creo que son cosas muy, muy secundarias. Creo que da igual. Antes también os escuchaba, yo creo que que la última parte de la liga se vivirá sin público.
Sí,
estoy seguro.
Tiene toda la pinta.
Estoy seguro que las últimas jornadas van a ser sin público a partir de mayo o así.
Bueno, será una buena señal, ¿eh? Si se pueden jugar los partidos, será una buena señal.
Sí, y saldrá mi disco y todo eso. Pero creo que tenemos que pensar ahora mismo en el presente, en todo lo que nos están diciendo que hay que hacer, en ser coherentes y intentar ayudarnos todos entre todos.
Una cosa, el de mañana es el primer concierto que das para el que
el
nadie...
segundo.
No, digo, el primero que das para el que nadie te pide entradas. No te han pedido entradas. ¿Te das cuenta? ¿Que llevas toda la vida dándole a gorrones entradas? Entre los que me encuentro, por supuesto. Y...
Bueno, tú no pides muchas.
No, pero alguna he pedido.
No, bueno, la verdad que sí. Siempre es bonito invitar a los amigos a los conciertos. Siempre he dicho que mis padres se compran sus entradas para mis conciertos. Y no es porque yo sea un gorrón, sino porque a ellos les hace ilusión comprarse las entradas del concierto de su hijo.
O sea, que tus padres pagan las entradas, que la pasta va para ti, y con lo cual atracas a tus padres doblemente. O sea que...
Va para mí, va para colaborar
claro.
en lo que hay que tributar y todo eso.
Sí. Mira, esta es la canción con la que arranca mañana. Espera, Mónica, mira. Marchante, ¿qué quieres?
No, para la gente que no tiene Instagram, que seguro que hay muchos que nos están escuchando que no tienen Instagram.
¿Cómo
¿cuánta
lo ven?
Gente, ¿cuánta, claro. ¿Cuánta gente puede seguir la actuación de mañana de Dani Martín? Dani.
Pues, hola Mónica, ¿qué tal? Hace desde el Calderón que no nos vemos.
Es verdad, no hemos coincidido en el Wanda.
Sí, no hemos coincidido.
Coincidiremos.
Pues el martes pasado, cuando terminamos, hay como una especie como de pantalla final, ¿no? Que te pone que el otro día nos puso que ha habido más de 100.000 personas viendo el concierto, sí. Increíble. La verdad que fue increíble, sí. Sí, había como 24.000, 25.000, 30.000, 40.000, así, pero como deben de hacer como una suma de toda la gente que ha pasado.
Claro.
Durante la duración y sí, es increíble, la verdad. Genial. que bueno, pues algo debemos de poner ahí de granito de arena.
Que sí. Bueno, pues nada, que era llamarte, acompañarte y que mañana vamos a estar ahí pendientes viéndote.
Muchas gracias. Antes has dicho que los artistas y los cantantes y esto a estas horas normalmente no, algo así. Es que lo he oído así.
¿Qué he dicho?
Como que me han vuelto a llamar. Que no todos los artistas nos acostamos tarde, que yo me suelo acostar tarde.
No, yo he dicho que los artistas, porque me han dicho, el concierto es a las 8:15, y dije, bueno, será y media, porque los artistas siempre salen tarde. Mañana debería salir un poco tarde, ¿no?
Como se había cortado, había entendido como que... Este se acuesta tarde. Sí. No, me acuesto temprano.
Estás solo en casa, ¿no? Estás ahí solito.
Estoy solo en casa, tío, sí. Como Macaulay Culkin,
sí. Pues nada.
Si tienen ladrones, puedes ahí poner trampas.
Pues nada, sabe Dios lo que estarás haciendo.
Bueno, positivo. Tanto tiempo se separa ni hace baby boom, o sea, que piensa positivo.
¿Verdad? Sí, sí. Haces deporte, ¿no? ¿Sí? En casa.
Sí, hago deporte, sí. Hago deporte en casa todos los días, me he puesto una rutina. Y bueno, desde septiembre llevo con una alimentación ahí genial, o sea, que estoy menos agobiado por eso, porque siempre he tenido mi tendencia a estar inflamado.
Yo, Dani me invitó una vez a cenar a su casa. Y ya no me invitó nunca más, porque... ¿Te acuerdas, no?
Era más barato comprarte un traje, ¿no?
No.
Me acuerdo perfectamente.
Un abrazo, Dani. Te quiero mucho.
Lo dejáis ahí y ya está, ¿no?
Bueno, ya cuéntala bien.
Mañana te veo.
No vas a dejar así a tus oyentes.
Cuéntala, Dani.
Esa risa ha sido de no contar.
No, os voy a decir una cosa. No tiene nada que ver ni con mujeres, ni con...
Ni con nada malo. Es lo más normal.
Lo más normal
del mundo.
Y os voy a decir una cosa. Herrera, por ejemplo, no tendría problema en contarlo. Carlos Herrera lo contaría sin ningún problema.
Algo escatológico.
Escatológico. Un abrazo, Dani, te quiero.
Un abrazo.
Chao.
Yo también.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz.
Dice un oyente: grande Scarla y grande el Cholo Simeone. Felicidades por difundirlo. Javi dice: Juanma, tú sacándole la pasta a la gente por una buena causa, pero no has dicho cuánta pasta vas a poner tú. El director
ahí.
Pues siempre debe dar ejemplo.
Tengo que echar cuentas. Porque es que...
Oye, solo Joseba y yo nos hemos mojado aquí.
Sí, y tanto. He pedido a los dos de Movistar, que son los que manejáis.
A los que tincáis.
Totalmente de acuerdo. Claro.
Los manejamos hasta que llegaste tú a Movistar.
Sí, pero yo luego ya... Sí.
Qué buen rollo me ha transmitido siempre Dani Martín. Y un atlético de los buenos, Juanma. Yo le veo para el tertulión. Otro dice: he visto en Teledeporte la final de Copa de 2014 entre el Madrid y el Barça, la del gol de Bale, y vaya partidazo. Y mi conclusión es que no es necesario el VAR. El fútbol es fútbol, aunque algunos salgan perjudicados. Noches de cuarentena amenizadas por el partidazo. Hoy es mi cumpleaños, cumplo 27 años sufriendo con mi Valencia, Amunt. Y Carlos dice: como miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quiero agradecer a la inmensa mayoría de la población su comportamiento modélico en esta crisis y decirles que ahora más que nunca es un honor servirles. Y a vosotros, millones de gracias por evadirnos un rato de la dura realidad. Vuestro fiel seguidor, Carlos. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Bueno, la situación del país como está. La Liga se suspende, hasta nuevo aviso. Los Juegos Olímpicos también. Estamos sin NBA. En fin. Pero bueno, hoy me he levantado con una buena noticia. Voy a ser papá por primera vez. Y nada, quería compartirlo con vosotros, que os considero mi familia.
¡Felicidades!
¡Saludos!
¡Felicidades, hombre! ¡Felicidades! Oye, pues eso mola, ¿eh? Que ahora una vida aquí en el mundo es una cosa maravillosa y que celebramos profundamente.
Oye, una cosa, el concierto de Alejandro Sanz del pasado domingo,
¿sí?
No del de ayer, del de pasado domingo, lo han visto a través de YouTube, en Instagram no tengo los datos, a través de YouTube casi 2 millones de personas ya.
Casi 2 millones.
Sí.
Bestial.
Imagínate.
Fíjate, yo pensé que Alejandro Sanz igual tenía más, porque tiene tanto público ahí en América Latina y tal. Y
pero no sé era con Juanes, ¿no?
Sí. Sí. Y sí, sí. Rodeados de bastante gente, además.
Sí, yo creo que era en Miami.
Sí, era en su casa de Miami, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, están dando todos así conciertos de este tipo. Que un abrazo a todos, compañeros, por hacer, salvo tuyo,
sabes que te quedas por un kilómetro muy interesante.
Sí, sí, ojo, ¿eh?
Va a entrar ¿Estáis engordando?
No sabes cómo.
Nuestra nutricionista, Elisa. Atención, y va a entrar una persona que corriendo por casa... Corriendo por un piso de 60 metros, pero... No, de
60 metros cuadrados el piso.
60 metros cuadrados el piso.
El pasillo, 6 metros.
El pasillo tiene 6 metros, ha hecho 61 kilómetros. En el mismo día, 10 horas.
Bueno, homenaje a toda la gente
homenaje
del 061.
Homenaje al 061.
Ya no hay excusa.
Así que...
Vaya mareo.
Sí, sí, tremendo, tremendo. Compañero, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Una enfermedad así, de pronto, nos abre los ojos.
¿Por qué no sales a la calle ahora, lo sabes?
Porque hay coronavirus.
¿Pero lo vamos a...?
Y le vamos a ganar.
Abren la puerta al conocimiento.
Si estamos tomando las precauciones sanitarias adecuadas a la hora de meternos en un mercado...
El tiempo que pasamos en el supermercado tiene que ser el menos posible.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba ahora todos sus emocionantes juegos. Slots, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 150 euros y 100 tiradas gratis. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn,
it's 7 a.m. Es la 1 y 5, las 12 y 5, si escuchan el partidazo de la cadena COPE desde Canarias. Ángel García nos va a contar la última hora de los Juegos Olímpicos, que tiene que ver con que los miembros del COI, aunque no lo dicen en la nota pública oficial, lo dicen en entrevistas, se les escapa, que los Juegos están pospuestos, como contó Ángel García ayer a las 4 de la tarde con Paco González en Tiempo de Juego. Ángel.
Era evidente, Juanma. Muy buenas noches a todos los oyentes. La retórica del COI, obligada por intereses económicos y obligaciones contractuales, ha quedado hoy en papel mojado. Te leo solo tres frases. Shinzo Abe, primer ministro japonés, que hasta ahora decía sí, sí o sí, empieza a ver inevitable posponer los Juegos. Dick Pound, el miembro más veterano del Comité Olímpico Internacional, ha dicho en USA Today, se ha decidido posponer los Juegos no van a empezar el 24 de julio. Y Marisol Casado, 10 años en el Comité Olímpico Internacional, ha dicho en Televisión Española lo evidente, lo que dijimos ayer en Tiempo de Juego.
Aplazar, en este caso aplazar un evento tan importante, tan grande como son los Juegos Olímpicos, lleva muchísimo trabajo por detrás. La decisión se ha tomado este fin de semana, pero ahora, a partir de ahora, 4 semanas para hacer todo el trabajo que conlleva encontrar la mejor fecha posible. Todo esto está en marcha y la buena noticia, por supuesto, es que no se cancelan, sino que se posponen.
Eso es lo que decía Marisol Casado en Televisión Española. Bueno, ya has contado también, Juanma, Australia, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Polonia y Portugal. No me he vuelto loco, no he hecho una ruta por el mundo. Son todos los países que han dicho que boicotean en el verano de 2020 y que no mandarán a sus atletas y que quieren 2021. Lo último, por cierto, es la gimnasia estadounidense, que se ha sumado a la natación y el atletismo. Los tres deportes más importantes del país más importante también piden el aplazamiento de los Juegos, que insisto, ya están aplazados. Hablamos, por si la gente no se sitúa, de Simone Biles, la estrella femenina de los Juegos Olímpicos.
La gimnasta.
Efectivamente, pues hasta su propia federación ha dicho que no quiere Juegos. Y termino, Juanma, con una intuición, que no información como la de ayer. Los Juegos Olímpicos van a ser el verano de 2021 y se va a decidir antes de las 4 semanas que dijo ayer el COI. No es información, es intuición, pero yo creo que por ahí van a ir los tiros.
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Eri Frade, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El Tour está en la misma posición en la que estaba el COI hace unas semanas, que es decir, no, mantenemos la fecha, mantenemos la fecha. Se verán abocados al aplazamiento o la suspensión del Tour.
Sí, vamos a ver. ASO sigue haciendo que su gente trabaje en el Tour con fecha 27 de junio en Niza, a 19 de julio París. 19 de julio es 5 días antes del inicio de lo que tendrían que haber sido los Juegos Olímpicos en condiciones normales. Y ASO lo hace porque, bueno, el mundo de la organización de eventos y de la empresa es un poco así. Te obliga a apurar. Aquí hay muchos contratos cruzados en juego con ayuntamientos, con departamentos. Saben de sobra, porque no son tontos, que la sombra del aplazamiento de una cancelación está ahí y es muy alargada. Pero ellos creen que pueden apurar hasta que falten 7, 8, 10 días para el inicio del Tour de Francia. Hay un tiempo, ahora mismo lo vemos todo muy negro, que no se puede esconder, de aquí al Tour de Francia, de 3 meses y medio, en el que se podría controlar la pandemia. Y también hay unas circunstancias diferentes del Tour de Francia con respecto a los Juegos Olímpicos, que es la masa de gente que se maneja. En el Tour estamos hablando en condiciones normales de 2.500, 3.000 personas, pero se podría incluso diseñar un Tour prácticamente a puerta cerrada, sin público en las salidas, sin las metas, sin caravana publicitaria, que es lo que más arrastra a la gente a las cunetas, mucho más que el ciclismo. Además, está comprobado con estudios allí en Francia, podios con el metrito de distancia, menos acreditaciones. Se podría hacer una especie de Tour a puerta cerrada. Son franceses, son muy orgullosos. Esta carrera solo se ha parado con las guerras mundiales, pero a lo mejor esto también es una guerra mundial.
Efectivamente, es que hay muchas cosas que nunca habían pasado y que están pasando. Y el Tour no es una burbuja, el Tour es algo exactamente igual que el resto, aunque ellos no quieran verlo así, de momento, no les quedará otro remedio. ¿Algo
y si
más?
No fuera en julio el Tour de Francia, Juanma, se pensaría muy mucho el cancelar la edición definitivamente.
Claro, claro, es que el ciclismo...
Porque es su mes.
Claro, claro, claro. Gracias, Eri, un abrazo.
Un abrazo, cuídate mucho.
Kilómetro 42. Kilómetro 42. Chema Martínez, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, familia. Como diría el gran Rico, ¿eh?
La cinta que te he visto de correr no es la cinta de la que rajaste la semana pasada.
Efectivamente.
Te he visto una cosita muy... Joseba, ¿la has visto?
Sí, no, es que además le he llamado esta tarde y iba a 20 por hora.
Claro.
Y hablando por teléfono a 20 por hora.
Yo digo, es muy moderna esta cinta, o sea, es una pasada de cinta.
Sí, no, por eso, es que con la otra...
la quemaste, la quemaste.
Sí, sí, directamente me dijo, hasta aquí he llegado, despedimos nuestra relación y me pidió el divorcio y he tenido que suplirla porque no puedo estar sin correr rápido. Eso me lo pide el cuerpo y qué gusto, o sea, fíjate que luego estoy destrozado, pero poder ponerme a 20 por hora te puedo asegurar que para mí es una sensación maravillosa. Claro. Y eso sí, luego estoy destrozado porque mucha gente estos días está utilizando, pues los que pueden tener la posibilidad de tener en su casa cualquier tipo de máquina o elíptica, bicicleta, cinta, que sí es igual que correr al aire libre, es parecido, no es lo mismo, pero el esfuerzo es bastante similar y a trabajar otra forma un poco distinta, así que aparecen ciertos dolores musculares, que bueno, que en mi caso, bienvenidos sean los dolores, porque no te imaginas lo que echaba de menos poder correr a esas intensidades, así que estoy feliz, Juanma, Joseba, estoy más feliz. Que una
disfrútala,
perdi, ¿no?
Disfrútala. Pues sí, ya me dirás a qué teléfono tengo que llamar para ver si me
va. Yo te aviso, no te preocupes. Okay. Oye, una cosa. Que este virus, ayer escuchaba a Albelda que decía que estábamos hablando de siempre de cosas malas, sí, de todas las cosas buenas. Yo estoy convencido que tenemos que decir las cosas bonitas que están pasando. Estamos descubriendo a las personas como son de verdad. Estamos viendo el lado más humano de Manolo Lama que no pensaba que lo iba
increíble,
a ver.
Increíble.
Bueno, de verdad que me subo a su barco cuando quiera. O sea, que estamos descubriendo a Manolo.
No se ha quejado de nada. Súper bueno, solidario. Le hace los programas desde la habitación de casa. Muy bien.
Tranquilo. Sí, sí. Y también decir que hay muchos casos, cada vez hay más contagio, pero 3.400 personas que han dado el alta, que creo que también es importante que mantengamos este espíritu positivo, optimista, que vamos a salir desde casa, que es lo clave, y es lo único que podemos hacer, quedarnos en casa con la compañía de la radio, del partidazo, que aquí estamos, estáis vosotros todos los días y nosotros los lunes, y que es maravilloso que podamos estar cortando y juntos, como el gran Rico decía lo de familia, porque somos al final, estamos todos metidos en la misma guerra y somos todos familia. O sea,
sí,
estoy feliz por todo eso.
Sí, me gusta.
A ver, dos propuestas estás para hoy? ¿Habéis engordado? Bueno, tú, Chema, no, porque ya tienes la cinta. ¿Tú has engordado?
No, me pesé ayer y estoy exactamente igual que antes del coronavirus.
Pues habrá seguramente mucha gente que ha cogido peso y está diciendo, ay, todavía nos van a quedar pues 2-3 semanas así en casa, ¿qué hacemos para perder peso? Pues enseguida llamamos a Elisa Blázquez para que nos dé
vale,
las pistas.
Vale.
Y para aquellos que digan, estoy aburrido, no sé qué hacer, pues les vamos a proponer que igualen o se parezcan a Javi Castroverde, que es un triatleta, un Ironman, fíjate, hizo 5 Ironman en 5 días seguidos, gallego, 41 años, que ha hecho la barbaridad de correr en su casa ni más ni menos que 61 kilómetros. Y la gente dirá, joder, claro, tendrá un casoplón de, claro, de categoría. Su casa tiene 50 metros cuadrados. Creo que vive con 2 chicas en Madrid. Y lo más largo que tiene es el pasillo, que son 6 metros. Pues madre, recorriendo el pasillo 6 metros, para un lado y para otro, y para un lado y para otro, consiguió hacer 61 kilómetros para homenajear al 061 y a todo el personal sanitario. Y su siguiente reto creo que es homenajear al 112. O sea que imaginaos lo que tiene que hacer.
¡Hola, Javi!
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cuándo lo hiciste?
Pues lo hice el domingo. El domingo...
O sea, ayer. ¿Ayer domingo?
No, el domingo pasado.
Ah, el pasado, vale, vale.
Sí, el pasado domingo, sí. Y bueno, ahí está.
Oye, Javi, ¿has hecho cálculos de cuántas vueltas diste?
No, la verdad es que lo hice los primeros 5 kilómetros, 6, y ya dije, céntrate en otra cosa porque si no, no lo vas a terminar.
Bueno, pues he hecho el cálculo y te salen 10.166 giros de 180 grados.
¡Ostras!
Y lo que hay que ver es si los hizo en el mismo sentido, que esto es para lesionarse. No sé si te ha tenido algún dolor este año, pero ¿los hiciste en el mismo sentido todos los cambios?
O sea, derecha-izquierda, sí. No cambié el sentido, ¿no?
O sea, que ibas primer giro a la derecha y el siguiente a la izquierda.
Sí, sí.
Eso es. Porque esta es una de las cosas que pasa.
Sí, de rodillas, sí.
Estaba diciendo Joseba que te igualen o te pasen. Yo creo que no pueden, cualquier persona no puede hacer esto, que es una auténtica locura. Sobre todo a mí me parece más locura a nivel mental poder
sin
aguantar
duda,
eso
sin duda. O sea, oye, ¿cuánto tiempo tardaste?
10 horas y 13 minutos. 10 horas y 13. ¿Para? Sí, la verdad.
¿Paraste para algo?
No, porque yo si paro lo dejo. Entonces, nada, comí en el camino con, bueno, barritas de proteína, agua...
Comí en el camino, un camino de 6 metros. De 6 metros.
Sí, en el camino, que es a medio camino, ¿sabes?
O sea, el metro 3, en el metro 3. Sí.
Ahí tenías el hábito ya mismo, sí, ¿no?
Lo que sí sé y que lo medí es de una pared a otra, que no es realmente un pasillo, que fue en el salón, de una pared a otra, son 10 pasos y medio.
¿Al ritmo que ibas?
Sí, bueno, ritmo que al principio, a ver, me lo tomé como un entrenamiento, ¿no? Porque, bueno, yo estoy preparando lo que es la Maratón de Londres y los domingos, pues siempre mi entrenador me manda tiradas largas. Y entonces, pues bueno, lo preparé como un entrenamiento, pero claro, a los 3, 4 kilómetros, 5, dije, ¿cómo estoy corriendo, tío? ¿Qué va, tío? No puedo correr, tío. O sea, no puedo correr, o sea... Y claro, me lo tomé como el camino de Santiago, yendo andando y tal, a 10 y pico el kilómetro.
Claro.
Que pues más o menos me salió a 10.
¿Y había gente en casa?
¿Las dos chicas o no?
Sí, a ver, son 2 chicos, pero claro, yo ya los advertí. Les dije, no os salgáis de la habitación. No os salgáis de la habitación.
Como estamos de cine, pues encima no salgas de la habitación,
claro,
¿no?
Claro. Le dije, no salgáis de la habitación. Y uno que es un poquito más osado, me dijo, ¿pero durante cuánto tiempo? Y yo, claro, yo le tuve que mentir un poco. Y le dije, 2 horas. Y dije, joder, 2 horas es imposible. Aparte, el pobre chico le tocó la habitación que no tiene tele. ¿Sabes? Y entonces...
Imagínate, tantas horas en la habitación ahí, mirando
sí,
por el techo.
No. Claro, pero luego me apoyé en ellos bastante porque, claro, ellos empezaron pues a ir al baño, a la cocina, y claro, yo llevaba 3-4 horas y ya los veía y era una cara conocida. Yo, ven para aquí, ¿sabes? O sea, para hablar un poco con ellos y abstraerme un poco del laberinto este, porque realmente la prueba esta yo la hice como un entrenamiento normal, pero claro, llevaba 8 o 9 kilómetros y dije, ¿dónde te lo digo? O sea, esto no tiene nada que ver ni con los 5 Ironman ni con el Ultraman. Ni
más
nada.
Duro, es más duro que un Ironman.
Vamos, eso te lo contesto yo, Joma. Esto es una locura, o sea, una locura a nivel mental, pero locura total.
Sí, sí, a ver, hay gente, por ejemplo, que desde que el reto lo hice, que me han llamado, me han
Tenemos problema con tu cobertura. Busca una zona en el metro 3 o en el 4. Tiene que haber una zona mejor.
Aquí me escuchas mejor.
Ahí mejor, yo creo, sí.
Vale, pues me comentaba que había, hay gente ahora que me empieza a enviar, pues, pues yo ahora hice 42, tal, yo hice otros 42, pero claro, los ves y, a ver, evidentemente no quito mérito a ninguno, que hacer 42 kilómetros en casa ya es una barbaridad, pero claro, no es lo mismo recorrerlo por toda la casa con un pasillo de 5 o 10 metros, ¿sabes? O sea, que se le ve a la gente corriendo, no es lo mismo, evidentemente no le quito mérito a ninguno, que es una barbaridad, pero... ir de una pared a otra, de 10 pasos y medio, estar durante 10 horas y pico sin parar, me di cuenta que estaba muy loco.
De todas formas, tú tenías la idea de subir y bajar las escaleras, ¿no? Hacer subiendo y bajando, lo que pasa es que, claro, cruzarte con los vecinos ya era
cuestión. Claro, no está permitido hacer deporte en los portales.
Claro, mi primera vuelta pues fue bordear toda la casa, pero me di cuenta que eso que era inviable porque ahí sí que los pasillos son muy estrechos y no me encontraba cómodo. Entonces dije yo, bueno, pues voy a abrir la puerta de casa y voy a hacerlo por el rellano y me bajo unas escaleritas, que es del portal, pero claro, ahí tampoco se podía hacer deporte y que coincidía con vecinos, claro, o sea, y no, tampoco me gustaba estar cerca de ellos porque a ver si me pasaban algo. Entonces digo yo, mira, aparte de que está prohibido tal, no me gusta ese circuito, tengo que buscar otro. Entonces, la verdad es que me adapté, entre comillas, bien al salón, ya te digo, al salón, y bueno, allí, pues, a ver, mal lo pasé, porque lo pasé muy mal, desde el kilómetro 18, que ya no me empezó a funcionar la cabeza hasta el final, pues, tirando, pues, de amigos, de redes sociales, de familia, de venga, que tú puedes, tal, y luego, evidentemente, siempre tenía en el pensamiento gente que entra en el hospital y que ya no sale.
¿Os acordáis, Juanma, Joseba, y no sé si te acuerdas también que tuvimos a Javi Conde que hacía, decíamos locuras, entre comillas, de dar vueltas, hacía maratones, que incluso quería hacer dentro de un avión, y lo veíamos aquello como que era, ¿cómo te puedes plantear hacer una maratón dentro de un espacio tan pequeño, no? Y ahora mismo, lo hiciste tú el domingo pasado, y durante esta semana, como decías, hay gente que ha hecho maratones en terrazas, gente que está corriendo por los pasillos. Y a mí lo que me sorprende de todo esto, que imagínate, echas la vista atrás y si ya de por sí hacer una maratón ya es una auténtica pasada, que tienes que entrenar, ser capaz de correr en un espacio tan pequeño durante tanto tiempo, me parece que ver de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Que, mira, el lado un poco más positivo también de lo que está ocurriendo, que al final podemos hacer cosas. Yo creo que es mucho más duro a nivel mental, sí, y físico lo que has hecho que lo que sería correr una maratón. Ahora, cuando hagas una maratón, vas a decir, esto no tiene ningún misterio. O sea, que fíjate lo que el ser humano es capaz de hacer, ¿no? Ante situaciones complicadas, cómo es capaz de dar la vuelta a la situación y algo que parecía impensable, pues en esas paredes, en esos 5 o 6 metros, ha sido capaz de correr 61 kilómetros, vamos, 10 horas, como si hubieran sido 8, increíble, como si hubieran sido 14. Me parece algo de otra dimensión.
Total, total. Oye, Javi, sí, te mandamos un abrazo muy fuerte, la enhorabuena, y no sé si tienes algún reto en mente.
El 112.
El 112 lo vas a
hacer. Eso es cuando se compra el chalet, casi, claro, mejor.
¿No? A sí, ver, sí. El 112, pues tengo que cambiar de estadio.
Claro. No, igual. Pero escucha, cuando quieras hacer un homenaje a Telefónica, que es el 1004, imagínate.
Sí, ese ya no es. Bueno, el 1004 es el relevo. Chema, a ver si me echamos. Sí.
Bueno, que un abrazo, Javier, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo, máquina.
Chao, chao, chao.
Qué locura.
Pues sí. Bueno, pues vamos a lo más práctico, que es, evidentemente, el gasto calórico que hacemos al día es mucho menor, es muy inferior al que hacemos habitualmente si salimos a hacer deporte.
¿Vosotros habéis modificado?
Así que hay que cerrar el buzón.
Yo sí he modificado.
¿Modificar? Todo.
Sí, digo la dieta, porque date cuenta que hacemos mucho menos ejercicio. Hombre, cortar lo hacemos...
Sí, yo sí. Sí, porque, ¿sí? Claro, porque estás... que nos lo cuente Elisa, casi mejor. Sí. Elisa Blázquez, que es nuestra nutricionista.
Elisa Blázquez, nutricionista...
Crack.
Crack absoluta. Hola, Elisa.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
¿Cómo
¿Qué
estás
tal
tú?
Lleváis esa cuarentena?
Pues, yo encantado.
Encantado.
Claro, como tú ya nos habías impuesto el ayuno, ahora llega la cuarentena.
Hombre, la verdad
es que parecemos prisioneros. Yo desde que hablo contigo solo me llegan malas cosas.
Guantánamo, parece,
sí, tío, esto. Ayuno y cuarentena, va, madre mía, de verdad.
Bueno, yo estoy impresionada con esto que estaba escuchando, sí, de sí, hacer una maratón.
No, 61. De... 61
maratón y media.
Madre mía.
61, sí, sí.
Eso a nivel mental es increíble.
Horrible.
Oye, Elisa, ¿cuánto desciende el gasto de calorías que hacemos en un día como el de ahora, el de hoy, o a un día normal de nuestra vida?
Hombre, depende del deporte que esté haciendo cada uno, porque yo veo a la gente que está muy activa en casa, ¿no? Entonces hay quien tiene su rutina de entrenar por la mañana y por la tarde y cogerse la cinta y hacerse muchos kilómetros. Pero hombre, sí que puede bajar fácilmente 1000 calorías sin ningún problema. O sea, la mayoría de las personas están lógicamente mucho más parados, simplemente porque no tenemos espacio para movernos, ¿no? O sea que hay que disminuir las calorías sí o sí, y aunque estemos activos, claro que sí.
Lo ha dicho por mí, Juanma Joseba, que lo de hacer ejercicio en casa, que sé que lo ha dicho conmigo, ¿verdad, Lisa?
Sí, yo te veo ahí, vamos, todos los días sin parar. Por eso digo que depende a mí. Yo ahora estoy haciendo muchas consultas por Skype, que es lo que toca online, y bueno, me estoy sorprendiendo porque sí que la gente está cogiendo muy buenas rutinas, ¿no? De hacer un entrenamiento fuerte en casa.
Sí, sí.
Y en ese caso, pues no tenemos que bajar tanto. Pero bueno, en general, lo normal es que sí que haya que adaptarlo mucho. Aumentamos un poquito el consumo de hidratos cuando vamos a entrenar, pero el resto del día las calorías y sobre todo el consumo de hidratos, que es lo que más metemos, ¿no? Cuando nos vamos a hacer más deporte aeróbico, pues tenemos que bajarlo bastante.
Claro,
y ahora los ayunos pues entran muy bien, porque pasamos más, como estamos en casa todo el día, pues podemos encajar el deporte por la mañana perfectamente, y de cara a la tarde-noche pues aprovechar y hacer esos ayunos de los que ya hemos hablado.
Ostras,
alguna vez.
Elisa, pues yo te voy a decir una cosa. El ayuno estando en casa se lleva mucho peor, bajo mi punto de vista, para mí por lo menos. Porque claro, yo trabajando no tengo la nevera como una amenaza permanente. Sin embargo, estando en casa, ahí está la nevera. Es que a mí la nevera me habla, no sé a vosotros, pero yo estoy en el salón y la estoy escuchando.
Sí, no es cierto, ¿eh? Ahora el mal momento, o sea, lo malo es el picoteo.
Claro.
Ahora en casa está todo el mundo con el problema del picoteo. Ante eso, tenemos que ponernos horarios, como si estuviéramos fuera de casa. O sea, el hacer 3 comidas muchas veces, si estamos en casa, no nos vale porque nos subimos por las paredes, pero la media mañana y la media tarde tienen que estar bien organizadas, pautadas y con horarios, porque es que si no, al final estás todo el rato danzando hacia la nevera y eso no puede ser.
O sea, aquí vale. Volvemos, en vez del ayuno, a las 5 comidas...
Volvemos a las 5 comidas y el ayuno lo encajas por la noche. O sea, tú puedes ayunar desde las 7 de la tarde y desayunar a las 11 de la mañana, por ejemplo.
Vale.
Y entonces, pues lo haces un poquito más tarde para que te puedas hacer esa merienda y haces un desayuno tardío para que también pues podamos hacer esas 16 horas, pero por la mañana no te quedes sin comer, lógicamente.
Y una pregunta que el otro día lo hacía, me gustó mucho que hacía Juanma, que llevaba por la mañana, partía mucha fruta y lo iba comiendo a lo largo del día. ¿El ir comiendo piezas a lo largo de todo el día, eso forma parte como de esas 5 comidas o no? ¿O puede haber 10 comidas y que cada...?
Es preferible dejar descansar a nuestro sistema digestivo. Entonces, es mejor... Aunque te tomes varias piezas, aunque te tomes un buen bol de fruta, que te lo tomes de una vez, ¿vale? Y luego descansar por lo menos 3-4 horas. No tiene que estar el sistema digestivo constantemente recibiendo alimento. O sea, tenemos que descansar un poquito y hacer ayunos también cortitos entre cada comida.
¿Y qué alimentos debemos de quitar de nuestra dieta?
A ver...
Por ejemplo, si tú desayunas avena con frutos secos y frutas deshidratadas, ¿todo eso, por ejemplo, hay que mantener o no? Hay que decir, un paso atrás aquí.
No, a ver, por la mañana podemos meter más calorías siempre, ¿vale? Y además, como digo, si podemos meter el entrenamiento por la mañana, mejor. Entonces, el bol de avena... Perfecto. Pensad que cuando tomamos copos de avena estamos tomando menos carga de hidrato que si, por ejemplo, tomamos harina o tomamos pan, simplemente porque la avena ocupa más espacio y aparentemente nos hincha más, pero en el fondo cuando hacemos un cereal harina siempre va a haber más cantidad, ¿vale? Entonces, un buen bol de avena con fruta fresca que nos va a saciar y que nos aporta pocas calorías y le metemos el puñadito de frutos secos que tiene muchos minerales, perfecto. Luego nos vamos a entrenar, entrenamos por la mañana y vamos a quemar esas calorías que hemos tomado y esos hidratos de carbono. Al mediodía es la última ingesta en donde metemos hidratos, sobre todo, ya digo, si vamos a entrenar por la mañana, podemos meter arroz, podemos meter quinoa, patata, el hidrato que queramos y siempre una proteína, pescado, pollo. Ahora es muy importante el pescado, que nos aporta omega 3 y para nuestro sistema inmune es importante y también tiene vitamina D y como no nos está dando el sol para nada... o poquito, pues la vitamina D hay que ingerirla y el pescado la tiene. Y como decía, una merienda ya ligerita, pues podemos tomar algo de proteína, un poquito de pavo, de jamón, unos frutos secos, pero ya no un bol como el de la mañana, sino un pequeño tentempié y cenamos ligero, pescado, huevo.
Oye, Juanma, no te quejes. No, si no, tienes ahí comida para...
Sí, sí, está rico, está rico.
No te puedes quejar, está vamos.
¿Os gusta el menú?
Sí, está muy bien. Encanta, ¿sí? A mí me encanta, sí, sí.
Bueno, bueno, pues eso es, así es como nos tenemos que organizar ahora, pero ya digo, nada.
¿Me dejas, una, copia, me dejas una copita de vino blanco, Elisa? ¿Me dejas con el pescado?
Una copita de vino blanco, venga.
Un poquito. Sí.
Un poquito, vale. Y tinto también, que tiene antioxidantes, pero una copita.
Oye, y por último, y cuando tengamos ese punto de ansiedad y estemos de la fruta hasta el gorro, ¿hay algún picoteo que tenga poquitas calorías al que podamos recurrir de vez en cuando?
Joder, las gildas, tío, las gildas.
Os iba a decir, todo lo que son encurtidos, los pepinillos, las cebolletas, las...
Ah, bueno, y el caldo.
Los odio.
El caldo del pepinillo,
sí,
que era muy bueno.
Sí, hablamos del vinagre.
El vinagre, uy, así tal cual, que ácido, hermano.
Joder, ¿sí? Madre mía, qué puro, ¿no? Gildas, pero... que me encantan las gildas. Sí, sí, yo las preparo muy bien.
Pues eso, perfecto. Tomarse pues un yogur, se puede hacer también tomar fruta deshidratada. Vienen los típicos snacks estos que son o de coco, o de papaya, o de mango deshidratado. Sí, sí. Y es como más crujiente que tomarte simplemente la fruta. Los frutos secos, como decía, siempre están bien, pero el puñadito, no nos tenemos que tomar la bolsa entera, ¿vale? Y los amantes del dulce, que ahora veo que una de las cosas que más me reclama la gente es tomar dulce, pues el chocolate negro, si te tomas una onza, pues eso es
estupendo.
Una onza,
vale.
Sí, pero bueno, que si es negro satisface y sienta muy bien. O sea, vale. Que tenemos un recurso, por lo menos.
A mí yo ya estoy saciado de tanta comida, ¿eh? Sí. O sea que...
¿Has visto? Si es que conmigo no se pasa hambre.
Vale. Me gusta. Elisa, te mandamos un beso y feliz confinamiento.
Un placer. Igualmente, que lo llevéis muy bien.
Efectivamente.
Igualmente, un beso.
Un besito, Elisa. Chao.
Adiós.
Chao. Pues nada, yo creo que ha estado bien el kilómetro 42.
Bueno, está estupendo.
Tratamos de dar así algunas pistas al personal, a ver.
No quemes esta cinta, ¿eh? A ver lo que te dura la cinta de...
No, esta espero que me dure bastante.
¿Cuántos kilómetros le has metido para estrenarla?
Pues creo que llevo ya unos 48 o una cosa así. Pero prometo que esta semana os voy a contar todo. Voy a hacer serie, voy a hacer una tirada larga. La voy a destrozar. Vale. Esa es mi intención.
Un abrazo, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Adiós, hasta mañana. Chao.
Hasta aquí el partidazo, es casi la 1:30, mañana nos encontramos de nuevo en la radio desde las 11:30. La radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín y todos los compañeros que en esta situación siguen sacando adelante la antena de la cadena COPE. Por todos ustedes, para acompañarles en este momento tan especial que nos ha tocado vivir. Descansen, tengan suerte, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.